Studio Robota presenta. Perdidos en el éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jack Kevin y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mira, nos hizo una Zeppelin de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbre de la juventud, reportándose para el servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que Cortela.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá. Alakazam, miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, gurises, termino el cosplay para todos. Me van las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Y bienvenidos al programa número 416 de Perdidos en el Éter. Se cortó un poquito por ahí, pero sé que estás del otro lado del micrófono y del río Ezequiel. ¿Cómo te va?
Estamos teniendo... Bien, aquí estamos.
Ahí mejor. Perfecto, perfecto. Se cortó un poquito el opening porque tuvimos un problema técnico acá con un cable, pero ya lo solucioné. Le damos la bienvenida a todos a este programa y tenemos por ahí del otro lado, en hora, como dijeron ellos mismos, el carpintero y Dino. Muchas gracias por estar ahí.
Muchas gracias por
eso. Presentes. Siempre firme. Siempre firme. Por acá está el profesor Dino, pero no está al micrófono, está echado en el sillón porque está cansado. Pero bueno, acá estamos hoy para hablar de curros, de plagios. El programa va a ser nosotros repitiendo todo el programa: Stan Lee, Bob Kane, Nick. Y más nada.
¿Cuántas veces podemos nombrar a Nick en un solo programa?
La respuesta es Nick. No, Stan Lee sí aparece mencionado. Pero no, hay varios curros por ahí, incluyendo unos curros muy interesantes que yo no conocía y que encontré investigando para este programa. Sí les quiero decir, yo sé que el carpintero y Dino ya lo hicieron, por supuesto, pero que le digan a todos sus amigos y a toda su familia que vayan a bit.ly/premios-west2020 y voten por Perdidos en el Éter en las categorías Mejor Podcast y Mejor Blog Informativo. Llevamos 2 años seguidos perdiendo en los premios West, a ver si la tercera es la vencida.
Por es la fin. Vencida.
Exacto. Así que bueno, yo voy a seguir posteando videos que me llegan. Me llegó un video de Quill, me llegó un video de Doctor Doom, y tal, yo lo posteo en las redes.
Hay, por supuesto, tenemos el apoyo de nuestros personajes.
Sí, también. Sí.
Grandes luminarias.
Bueno, les quiero contar que las vías de comunicación y las formas de escucharnos las encuentran en bit.ly/perdidosetter. Y ahí nos dejó un mensaje en iVoox, no ahí, pero en iVoox, donde subimos primero el programa, después de que se edita, Oscar, el programa pasado sobre la historia de DC, dijo: grandísimo resumen de la vida y andanzas de DC, lo mejor, en especial, el cliffhanger final con el posible caso de plagio, el Spider plagio millonario, como hemos dado en titular este programa. No vamos a empezar con ese caso igual, como para que vayan haciendo paladar. Entonces, ya que estamos, para que la gente pueda disfrutar de esos plagios que hemos seleccionado en el día de hoy, vamos a ir derechito con un poquito de música, que no es un plagio, pero es un cover. Y como vamos a hablar de Spider Plagio Millonario, Lullaby, canción de cuna de The Cure, que dice Spider-Man is having me for dinner tonight, encontré una banda francesa que se llama Grand Square Dance haciendo una linda versión en vivo del tema, incluyendo con tocada de arpa, sin segundas intenciones. Vamos con eso, después sí empezamos a hablar de estos plagios y curros que he seleccionado para el día de hoy.
Perdidos en el éter.
¡Fue culpa de Stan Lee!
¿Ça va? On va poursuivre avec un morceau du groupe The Cure, Lullaby.
tremendo cover ese. Lo encontré hoy y me gustó bastante. Bueno, vamos a arrancar con una persona conocida del cine, pero también por algunas de sus andanzas en plagios en cómics. Este curro se titula Shia LaBeouf. No sé si se acuerdan del actor Shia LaBeouf.
No se acuerdan tampoco. Sigue vivo el pobre pibe.
Sigue vivo. Pero sigue vivo en los memes. Es un
sí, ahora, no sé qué fue el último que hizo en
The Just Do It.
Sí, no sé qué fue el último que hizo en cine.
No sé. Pero bueno, muchos lo pueden recordar por Transformers. Una película de Disney que se llama Howl's, que va a un reformatorio juvenil donde los ponen a buscar un tesoro. Y ha hecho unas cuantas cosas más. No es mal actor el guacho.
No era el que sea Chaz en.
Fue Chaz en la serie, en el película de Constantine con.
Con Keanu Reeves. ¿Y no fue el hijo de Indiana Jones también?
Fue el hijo de Indiana Jones en Indiana Jones 4.
Tuvo como así muchos papeles importantes de segundón, básicamente.
Sí.
Y Transformers que está ahí como en el borde, porque.
Porque los importantes son los bichos.
Claro, o sea, porque si bien es como el protagonista, la gente va a ver Transformers por los Transformers, no claro. Por los humanos.
Y por los lens flares de Michael Bay.
Sí, cuando veo Transformers en realidad son socotrocos de CGI que son incapaces. Hay que tener una capacidad inhumana para descifrarlos, especialmente en la 1. Son socotrocos de CGI dándose murra. Pero bueno,
arranquemos por el hecho de que Shia LaBeouf presentó en 2012 en el Festival de Cannes un corto llamado howardcantur.com, pero resulta que cuando fue posteado en diciembre del 2013 online, mucha gente lo vio, porque en Cannes no lo había visto más que alguna gente, la crítica y eso. Y se empezaron a dar cuenta que era prácticamente una adaptación de una novela gráfica llamada Justin M. Damiano, que es de autoría de Daniel Clowes, muy conocido por su novela gráfica Ghost War, que se hizo película también.
Uh-huh.
Este cómic fue sacado en el 2007. En ningún lado de los créditos o en ninguna entrevista LaBeouf menciona el cómic. Y el editor de Clowes en Fantagraphics dijo que esto era un robo descarado. Ambos, cómic y película, comienzan con una narración del protagonista que dice: un crítico es un guerrero y cada uno de nosotros en el campo de batalla tiene los medios para glorificar o demoler, ya sea una película, una carrera o una filosofía entera, influenciando la percepción en formas que se sienten del corazón y verdaderas y que pueden tener repercusiones muy profundas. La siguiente escena, el diálogo es el mismo. La siguiente escena muestra al crítico en una conversación con una actriz joven freelance, que conversan de si van a ir a un evento de la prensa, a pesar de que no habrá actores. Todo, sigue habiendo a lo largo de todo el film citas exactas y escenas calcadas. Clowes habló con el sitio BuzzFeed y le dijo: la primera vez que oí del film fue cuando alguien me mandó el link. Nunca hablé ni conocía al señor LaBeouf. Nunca he visto ninguna de sus películas que pueda recordarlo. Y la verdad, estoy bastante choqueado, para decirlo de manera suave, cuando vi que tomó mi guión, incluso muchas de las visuales de una historia muy personal que hice hace 6 o 7 años, y la pasó como su propio trabajo. No puedo imaginarme qué estaba pasando por su mente. LaBeouf tuiteó: en mi entusiasmo e ingenuidad como un cineasta amateur, me encontré perdido en el proceso creativo y no seguí las reglas apropiadas para acreditar a la gente. No es lo mismo, ¿no? Pero esto es una cajita de sorpresas adentro de otra cajita de sorpresas de los plagios. Porque después se disculpó tuiteando: simplemente copiar no es un trabajo particularmente creativo, pero es útil como entrenamiento y práctica. Inspirarse en el trabajo de otra persona para producir algo nuevo y diferente sí es trabajo creativo. Esto lo copió de una respuesta en Yahoo Answers.
Vos sabés que ahora que lo contás, me acuerdo muy vagamente de todo este quilombo. De cómo fue el asunto, de que sí, de que claramente todo el mundo decía que sí, un plagio puro y duro al cómic de Klaus.
Sí, totalmente. Pero bueno, por supuesto, no es mala persona, aparentemente, Leboff, y se disculpó de vuelta, copiando una frase de Tiger Woods. He decepcionado a mi familia y lamento todas esas transgresiones con todo mi corazón. Después, y esta es un poco discutible, lo copió a Kanye West, cuando Kanye West dijo, comienza con esto, lo siento Taylor, por Taylor Swift. Y él dijo, comienza con esto, lo siento, arroba Daniel Klaus. Está bien, capaz que... Pero después...
Capaz que, pero sí, o sea...
Esa es muy simple, pero tiene un patrón. También copió al escritor Robert McNamara, que dijo, estábamos muy equivocados, terriblemente equivocados. Se lo debemos a las futuras generaciones el explicar por qué. Y la voz puso, estaba equivocado, terriblemente equivocado, se lo debo a las generaciones futuras explicar por qué. Esto sí es un plagio. Por último, sí. Por último, en el episodio de Daniel Klaus, la UF intentó disculparse de otra manera. Esto no fue un plagio. Puso en Twitter diciendo, la cagué, I fucked up. Uh-huh. Pero después contrató a uno de esos aviones que escriben con humo en el cielo para escribir en el área de la bahía de Los Ángeles, donde vive Klaus, lo siento, Daniel Klaus, en año nuevo del 2013.
Qué terraza.
Totalmente. ¿Ustedes creen que esto es lo único que hizo Gia? No. Gia también había publicado un par de cómics, de como mini cómics muy artesanales, y fue con una mesita y se sentó en la Chicago Comic and Entertainment Expo en el Artisali a venderlas. Dijo que su proceso era como cantar en la lluvia, en la ducha, muy libre y sin edición. Y aparentemente tenía unas frases bastante buenas. Sí, porque eran de los trabajos de Charles Bukowski y Benoit de Teotre. Así que bueno. El propio Gia ha dicho que todo esto es parte de una performance artística. No, Gia, yo creo que estás tomadito.
Ajá, sí.
Creo que estás tomadito. Bueno, esto viene de un artículo llamado A Brief History of Gia LaBeouf Copying the Work of Others, de la revista Time por Laura Stample. Voy a decir las fuentes después de cada anécdota, porque si no va a ser muy largo al final.
Sí.
Seguimos adelante con La Furia de Hulk. Así que nos metemos en el cómic, dice Dinola, que parece excusa de alumno de bachillerato, le decía así.
Sí.
Jim Shooter, editor en jefe de Marvel en los 80, hemos hablado de él, hablamos de él la semana pasada, justamente.
Sí.
Había hecho circular un memo el 5 de mayo del 83 que decía plagio, estamos en contra de él vehementemente, no puedo creer que tengo que decirle a la gente de hecho esto, pero varios hechos a lo largo de los últimos 2 años ha demostrado que es necesario. Creo que estas instancias han sido más que nada no intencionales y que la gente que estaba envuelta en ello no se dio cuenta de lo que estaba haciendo o de las posibles ramificaciones de sus actos. Pero eso tiene que cambiar. Si alguien no sabe qué es el plagio, averígüenlo. Y no lo hagan. Nunca. Esto es, por supuesto, sin decir que...
Posible.
Claro, que es posible que coincidentalmente te acerques al trabajo de otra persona. Pero desde este punto en adelante, si alguien copia a otro, lo vamos a tomar muy seriamente. No podemos ni vamos a tolerarlo. ¿Por qué podría venir esto? Bueno, hay 2 hechos que parecen involucrar a la misma persona que podrían haber suscitado esto. Un día entró Barry Windsor Smith, un autor completo, muy conocido. Por ejemplo, hizo la miniserie Arma X de Wolverine.
Sí,
loco pinta.
Alto cómic, encima baja para
muy lindo cómic también. Sí, totalmente.
Sí, además trabajó en Conan, fue muy famoso por su etapa en Conan.
También.
Hizo un montón de eso, es uno de esos luminarias del cómic, específicamente encima luminarias de Marvel además.
Sí. Barry llegó a la oficina de Shooter con una novela gráfica entera, ya hecha en lápiz, que era sobre el desarrollo de la furia poderosa dentro de Bruce Banner, que en la historia se revelaba como producto de un hogar abusivo. Shooter la miró, dijo, esto es brillante, es uno de los mejores cómics que he visto en mi vida, ya te doy un contrato y un avance. Barry dijo, no, así no. Déjame terminarla y te la voy a traer, y si estás de acuerdo en publicarla sin cambiar nada, firmo el contrato y acepto la plata. Shooter dijo, lo acepto ahora. Y Winston Smith dijo, no, cuando esté terminado. Está bien.
Está bien.
Shooter dijo, por lo que había visto, sabía que esto iba a estar buenísimo. Aparentemente Barry Winston Smith le mostró la novela a algunas personas del bullpen de Marvel. Y aparentemente le dejó que Al Milgrom, un editor y entintador, le sacara foto, o alguien le sacara fotocopias. Y Al tenía copias en el cajón de donde era el editor de Hulk, se ve en esa época, donde tenía lo que se llama el flat file, que es piezas de arte que tienen prontas por si no llega alguien, por si hay que hacer un filín, alguna cosa. Bill Mantlo, guionista y co-creador de Rocket Raccoon, por ejemplo, que sí, hace un tiempo tuvo un accidente muy feo, se le llevó puesto un auto.
Estaba patinado. Muy lo último que supe que estaba muy en la lona Bill Mantlo, pero sí.
Sí, y hubo un quilombo con Marvel por la plata de los Royals y eso.
Sí, como siempre.
Lo habitual. Bill Mantlo vino, miró a ver qué había, porque era ese guionista, quería ver qué había llegado. Y dijo, ah, qué bueno esto. Y aparentemente, mientras Jim Shooter estaba en Europa trabajando en la oficina de Londres, o en Los Ángeles, o en algún lado, escribió un cómic en donde se usaba una historia donde mostraba que el origen de la represión de Hulk, la furia de Hulk, era la represión de la violencia que había sufrido Bruce Banner a mano de su padre. A todos les suena familiar eso, es una historia ya clásica hoy día. Es parte del origen de Hulk hoy día eso. Pero en ese momento era una novedad.
Claro, y eso lo publicó Bill Mantlo, y después Barry Smith lo vio y le quería cortar la cabeza al pobre Jim Shooter.
Yo no sé cómo reaccionó exactamente Shooter, pero Barry Winsor Smith sí, estaba enojado.
Sí, por eso sí,
pero bueno, dice, está bien, fui yo, dijo Jim Shooter. Algunas historias que cuenta alguna gente dice que Bill Mantlo pensaba que ya se iba a publicar esta novela y que para cuando saliera el cómic esto iba a ser parte de la backstory de Hulk.
Guillermo
continúa diciendo Shooter, porque esto lo saqué de la página del propio Shooter, que esto no era la primera vez que había hecho Bill Mantlo. Bill Mantlo rutinariamente reciclaba historias viejas, historias de Archie Goodwin en Iron Man, historias de Spider-Man de Stan Lee, Steve Ditko, varias de esas cosas antes de que Shooter fuera editor en jefe. Pero una vez, para una revista, para un cómic de Hulk también, copió un episodio de The Outer Limits, obviamente, que Jim Shooter no había visto, entonces no se dio cuenta. Qué buena historia, qué bueno, debe estar mejorando Bill. El día que el cómic sale a la venta, Roger Stern, gran guionista y editor de Superman, entre otras cosas, pero también trabajó en Spider-Man, le dice, ¿estás loco? Esta historia es de Harlan Ellison. Justo Harlan Ellison. Dice el carpintero que nos escucha abajo. Yo veo todo saliendo al mismo volumen que normal por acá. Avisa cualquier cosa, carpintero.
Sí. Si hubiese alguno más bajo que el otro o cosas por el estilo, avisen.
Y en ese momento, la secretaria de Jim Shooter le dice, Harlan Ellison está en la otra línea. Es demasiado bueno. Es demasiado bueno para ser cierto, pero vamos a dejarla pasar. Que ya sea enseguida. Harlan Ellison, y les quiero recordar que hace un par de años cuando falleció hicimos su biografía y lo contamos, Harlan Ellison tenía como frase de cabecera, fuck you, pay me.
Sí, era un tipo petizo y calentón.
Sí.
Muy calentón.
Y que no se comía ninguna. No se comía ninguna, Harlan. Yo hago un laburo, vos me garpás, decía Harlan. Así es fácil. Y defendía mucho el derecho de todos los freelancers en general. Dijo, no, me copiaron, esto es un quilombo, no sé qué. Y Jim Shooter le dice, perdoná, sí, es verdad, pero recién me enteré, no sabía. Ahí se calma Harrelson y le dijo Shooter, ¿qué querés que hagamos? Se lo vamos a los abogados, o que los abogados se encarguen. La verdad, no vamos a pelearla, vamos a asumir todo. Esto hubiese sido cientos de miles de dólares de reparaciones, de daños. Y no había forma de que Marvel se librara de esto. Pero, aparentemente, Harrelson estaba de buen humor y dijo, mira, pagame lo mismo que le pagaron a Mantlo para escribir, comillas, el guión, aclárenlo en las cartas del próximo cómic y Melones Cuadrados no. Quiero una suscripción de por vida a todo lo que publique Marvel. Sí, dale, pronto, listo, gracias, Carla. Aparentemente la suscripción expiró cuando Marvel entró en bancarrota en los 90 por algún tejemaneje empresarial, imagino. Pero no sé.
Eso significa que en algún momento de su vida, Harrelson tenía, no sé, suponiendo que los haya mantenido, llegó a tener una colección completa de Marvel, de todo lo que Marvel publicó,
sí,
entre, dijimos, 80 y pico hasta 90 y pico.
Conociéndolo, probablemente la donara o la regalara a algún amigo o algo.
Sí, pero la verdad es que lo van a coger en eso, en esta. Es buena la de decir, bueno, sabes que da una suscripción de por vida.
De por vida, porque sí, les podría haber arrancado el marulo.
Sí, pues sí.
Pero bueno. Esto no termina acá. Porque Jim Shooter quería echar a Mantlo. O por lo menos dejar de pasarle freelance, porque no sería bajo contrato. Pero aparentemente Mantlo era amigo del vicepresidente financiero de Marvel. Shooter podría haberlo echado igual, tenía la autoridad, pero dije, seguir peleándome por años con el vicepresidente este, por eso vamos a vigilar mejor a Bill Mantlo. Y en esas épocas, Marvel tenía el clásico programa que tienen muchas empresas internacionales o yankees de devolverte el dinero de cursos universitarios que tengan que ver con el trabajo que estás haciendo. Este vicepresidente era el que decidía, o por lo menos su oficina era la que decidía, y cuánto dinero. Decidió que unas clases de pintura de Joe Rubinstein no pasaban del más mínimo apoyo financiero, pero que pagar 100% la carrera de abogado de Bill Mantlo sí, que tenía que ver, ¿qué? Iba a escribir Daredevil. No sabemos. No sabemos. Y acá es cuando viene el clavo final en este ataúd. Inmediatamente después de que Bill Mantlo se recibió de abogado, su primer acto fue demandar a Marvel por problemas de contrato. El famoso abogado come mierda.
Esto es un chiste de Condorito y termina con esta frase.
Plop.
Y es plop y todos se desmayan. O sea, es así.
Totalmente, es un chiste de Condorito.
Porque, en serio, tipo, o sea, a ver, para, el chabón lo plagió a Harlan Ellison. Que encima no es que, tipo, no sé, agarró un cuento medio recóndito, no. Lo plagió de un programa de tele, de Harlan, de Outer Limits, que lo vio todo el mundo. Lo público, cobro por eso. Se armó quilombo en la editorial. Casi no lo echan porque era amigote con el gozo. Le pagan su carrera de abogado, que estamos de acuerdo que ir a la Universidad de Estados Unidos.
Debe salir un peso.
Y de por sí es caro ir a la Universidad de Estados Unidos y ir a una buena carrera de abogacía, más que, digamos, un tipo de abogacía, medicina, son carreras que encima son caras.
Sí.
Y después demanda a, es, no puede ser, no, es tipo.
Bueno, lo que ven ahora es curro.
No digo que es casi demasiado y ridículo para ser real, pero creo que si lo cuenta Jim Shooter le creo.
Sí, se vino, imagino a Yayita entrando a la oficina a decir, nos acaba de llegar la demanda, plop. O exijo una explicación con Condorito mirando a cámara, que siempre era muy raro ver a Condorito de frente.
Sí.
Y Bill Mantlo es este saco de plomo.
Sí, posta.
Bueno, el próximo curro, esto esto es lo más jugoso y lo descubrí investigando esto. Nunca había oído hablar de esto. Curros dentro de curros dentro de curros. Esto está para hacer una película, no sé, con Adam Sandler, pero que no la dirija él. Con Ben Affleck, un Ben Affleck gordo y pelado, me lo imagino, que metido en su rol, ¿no? Uh-huh. Bueno, hay muchos cómics carísimos que no ves todos los días. Por ejemplo, un All-Star Comics número 3. Fue publicado en 1940, es un cómic importantísimo de la Golden Age. Ahí llegó la pizza, le decía al profesor dinosaurio que baje a buscarla.
Esto es en vivo, gente.
Sí,
esto
nos tenemos que alimentar.
Sí, tiene el debut del primer equipo de superhéroes del cómic americano, que es la Justice Society of America, lo comentábamos la semana pasada.
Sí, sí, sí.
No hay mucho plot, están Flash, Green Lantern, Hawkman, toda esa gente, comparten historias, está el espectro, son amigos, no sé qué. No hay mucha cosa. Pero es un cómic importante.
Claro.
Y cuando una copia de All-Star Comics número 3, apenas amarillenta, con una condición que podría llegar a puntuar un 8.5 en la Certified Warranty Comic Company, CGC, una compañía que se dedica a ratear cómics para la venta, apareció en una venta de Heritage Auctions en 2012, los coleccionistas empezaron a prestar atención. CGC solo conocía dos All-Star número 3 en mejores condiciones. Una 9.6 era una de ellas y se había vendido en 2002 por $126,500.
A la mierda.
Sí. La publicación Overstreet Comic Book Guide, una biblia de estas materias, estimaba que una copia de 8.5 podría valer entre unos $36,500 y unos $70,750.
Pero me mata que el precio es más o menos, es casi como del doble, o sea, se puede ir, el rango es muy amplio.
Porque se mueven en puntuales, 8.5, 8.6, 8.7, entonces
claro,
puede valer mucho. Pero una persona que estaba ofreciendo en la subasta estaba dispuesto a pagar mucho más. Al principio el cómic se vendió en la primera subasta a $49,293.75. Pero luego de que cerró la subasta oficial, empezaron a entrar ofertas privadas. No sé bien cómo carajo funcionan las subastas, pero bueno.
Yo menos.
$65,000. $75,000. Y se vendió por 200,000.
O sea, pará, dijimos que algo que suponemos que está en 8.5, o sea que rondaba los
$70,000 como mucho.
Sí. Se vendió en 200,000, o sea, el triple casi.
Sí, señor. $200,000 estaba en la misma clase de cómic que un Amazing Fantasy número 15, el debut de Spider-Man, que se había vendido unos pocos años antes.
Mierda.
Es más importante el debut de Spider-Man en cuanto a las ventas. All-Star número 3 no era el único cómic caro pero mitad de tabla que de repente empezó a ser vendido por precios descabellados en 2012. Apareció un Submariner número 14 donde Namor parte en dos un Panzer en Normandía. Se vendió por $4,182. Más de tres veces lo que se estimaba el valor. Un Submariner número 17, amarillento, de 6.5, en donde Namor lucha contra la flota japonesa, se vendió por $5,676.25. Una copia de 8.0 en la Overstreet estaba a 1,158. En los foros de Collector Society, un usuario llamado Podboy66 escribió: esto es absolutamente insano. Por un Submariner 17 de 6.0 pagué $450. El usuario Agent007 preguntó: ¿qué le pasa a alguno de estos compradores? ¿Será simplemente un caso de fiebre de subasta? Fuera quien estuviera comprando los Submariners y los All-Star Comics en estas ventas, no era un coleccionista. sus ofertas eran muy erráticas. No conocían el mercado y quizás, parecía, no fueran muy inteligentes. Era claro también que tenían un montón de dinero, demasiado dinero, y tenían muchas ganas de gastarlo. A través de meses de investigación y cientos de páginas de documentos públicos, la revista The Verge, Rupeñán para los uruguayos, reconstruyó lo que estaban viendo. Un esquema de millones de dólares de robo de dinero a una empresa, lavado de dinero, que terminaría con un abogado corrupto en la cárcel gracias a algunos de los cómics más buscados del mundo, y todo gracias a una corporación multinacional.
A la mierda.
Sí. Viajemos al 2004. Anthony Chiofalo, un abogado con 20 años de experiencia de ley corporativa, tenía dos hijos, estaba casado, era bajito, de hombros anchos, prolijo y muy directo. Había crecido en el Bronx y cuando descubrió que un asiento en el consejo del distrito, el gobierno local, estaba disponible, decidió candidatearse. Un activista del Bronx, Joe Thompson, que también fue candidato en esa elección, recuerda que estaba muy determinado Chiofalo. Pero el Bronx es un barrio, una zona, un distrito extremadamente demócrata, y Chiofalo era republicano. Si no me equivoco, el Bronx es el distrito de Alexander Ocasio-Cortez.
Es de Queens,
me corrige acá el profesor. Okay.
Es de Colonia, si no me equivoco.
Bien, gracias, profesor.
Corrección, su distrito incluye tanto Queens como Bronx.
Chiofalo perdió muy mal, 30% del voto se llevó. Y Thompson no recuerda ver a Chiofalo en asuntos comunitarios luego de eso. Tenía aspiraciones de grandeza, impulsividad episódica y mal juicio. Esto fue un punto de quiebre en la vida de Chiofalo. De acuerdo a los récords públicos, en agosto de 2005 la esposa le presentó el divorcio, seguido de una orden de alejamiento. Chiofalo rompió la orden de alejamiento en pocos meses. Al año siguiente le estaba escribiendo cartas a la esposa, a los guardianes de los niños, a los oficiales del juzgado del caso de divorcio, cartas que serían descritas como hostiles, obscenas e insultantes. Chiofalo eventualmente demandó a su esposa y a otras 30 personas involucradas en el caso de divorcio, alegando que habían infringido sus derechos civiles. Ninguna corte le dio bola. En 2008, la Corte del Estado, el Comité Disciplinario de la Corte del Estado, decidió tomar acción en la base de que sus cartas amenazantes y sus demandas frívolas lo hacían no apto para ser abogado. Durante la audiencia para sacarle el permiso, viste que en Estados Unidos no es te graduás de una universidad y sos abogado.
No.
Tenés un título de abogado, pero para ejercer vos tenés que pasar el examen del Colegio de Abogados de Estado.
Sí, está bueno.
De bar, como le dicen ellos.
Sí.
La audiencia para quitarle el permiso de ejercer incluyó una cita de una carta de un psiquiatra que decía lo de los tendencias megalomaníacas, impulsividad episódica y mal juicio, que durante momentos de estrés retrocedía cualquier tipo de éxito, de progreso que había hecho, particularmente cuando se veía aquejado por problemas financieros, legales y familiares. O sea, solo queda problema de salud, o sea, son todos los problemas, decían mal. Cuando se estresaba, en vez de transformarse en Hulk, le afloraban este sistema de defensa narcisista y todo terminaba mal para Anthony. Tony Chiofalo. Uno de las docenas de individuos que fueron demandados por Chiofalo lo puso de manera más simple. Está todito loco. Malas noticias. He's a whack job, dijo en inglés. Pero bueno, en el medio de todo este quilombo, un rayo de sol iluminó la vida de Tony. Vamos a decir Tony. Se empezó a comunicar, imagino que por redes sociales, con una exnovia del liceo, Susan, que vivía en Texas y era profesora en una universidad. Bueno, charla va, charla viene, y en 2007, Kiofalo viaja, Tony viaja a Texas, se mudan juntos a una casa en Spring, Texas, un pequeño lugar verde del área metropolitana de Houston, con el número de puerta 5802 de Oakmoss Trail. Todo muy Springfield, todo muy, muy gringo. Para 2010 estaban casados. Kiofalo parecía haber dejado atrás sus problemas. Encontró un lindo laburo como asesor legal. Él no iba a juicio, nada, pero era el asesor legal de la empresa japonesa Tadano, que se dedicaba, parece un nombre en joda, Tadano. Llegó el japonés Tadano, parece un chiste de Olina. Una empresa que se dedicaba a construir y vender palas mecánicas y topadoras, pero de las cojonudas, para trabajos de construcción gigantes, que parecen más un tanque de Intergang con tecnología Apocalypse o una de esas cosas. Cobraba $110,000 al año y trató de recuperar su licencia de abogado en New York, mostrando que estaba buscando ayuda psiquiátrica, pero en eso no hubo suerte. Tadano era el líder mundial en esta venta de estos bichos gigantes que podían levantar 160 toneladas las grúas, por ejemplo. Se las vendían a compañías de venta desde Londres a Dubái, en todos lados. Y había un río de trabajo legal. Y el trabajo de Kiofalo era coordinar las firmas de abogados que Tadano contrataba, escribir contratos, revisar acuerdos de servicio, aprobar pagos. Pero desde que Kiofalo empezó a trabajar en Tadano, la empresa parecía estar involucrada en más y más litigaciones. En marzo del 2012 la compañía sospechó algo raro y ordenaron una investigación para ver de dónde salía todo este incremento de costos legales. ¿Y cómo se hace con esto? Follow the money. Philip Hilder, un abogado de Tadano, dice que habló con un empleado que encontró una boleta que era rara. Era para un negocio llamado Seidner and Verdon, LLP, con dirección 5802 Oakmoss Trail. La empresa existía, pero solo existía en Nueva York. Era la firma de abogados que Kiofalo había contratado para su divorcio. Otra empresa no era real en absoluto, pero llevaba también a la calle Oakmoss. Y el agente registrado de la firma era Anthony Kiofalo. Ni siquiera lo había escondido muy bien. Kiofalo había creado todo un sistema laberíntico para hacer transferencias de dinero, pasarlas por cuentas, pagarlas por acá, y luego compraba cosas. Todos están imaginando qué tipo de cosas compraba. En una de las de los curros de Tony, le mandó a un abogado de la empresa $15,000. El abogado era el dueño de la casa donde vivían Kiofalo y la mujer. Eso era para pagar 6 meses de renta. Sí. Todo el daño sumaba a la friolera de $9,000,000. $9,000,000. Bueno, uno de los jefes de Kiofalo dice: che, Tony, ¿qué onda? Kiofalo empezó a sacar Excel, facturas, mirá esto acá, no sé qué. Contraté a este abogado resalado que tiene una licencia para practicar en 7 estados diferentes, Michael Mayo. Pero Michael Mayo no existía. Mayo era el apellido de soltera de la madre de Tony. El currículum era el currículum de un abogado de la costa este, y la foto era la foto de otro abogado de la costa oeste. Pero la compañía nunca pudo preguntarle todo en detalle a Tony, porque al día siguiente de que le preguntaron, no fue a trabajar y dejó de contestar el teléfono.
Ah, mierda.
¿Dónde escondés 9 millones de dólares que no querés que nadie encuentre? Tadano contrató al investigador privado Brian Baklavic. Brian Baklavic era un veterano de 15 años, con 15 años de carrera en la oficina del fiscal del condado de Harris, especializado en casos de fraude. Descubrió los pagos de Kiofalo a Heritage Auctions, la empresa de la que hablábamos. Y cuando miraron los récords del trabajo de Kiofalo, vieron que había estado siendo llamados a uno de esos locales donde alquilás galpones, las storage units. El 8 de junio, la policía llegó con una orden para buscar 7 unidades de almacenaje con clima controlado en la Four Seasons Self Storage Facility de Spring, Texas. Uno de esos clásicos lugares en la autopista, de concreto, sin nada particular. Abrieron y encontraron. En la primera, memorabilia de deportes, cascos de béisbol y de fútbol americano firmados, tarjetas de béisbol. En la segunda había una oficina con muebles y libros. En la tercera había 6 banderas de Texas enmarcadas y un display de vidrio con fotos de Mussolini.
Ok, bueno, supongo que las fotos de Mussolini cotizan.
Sí, sí. En la cuarta había más muñequitos, fotos de deportivas, pinturas con escenas de la Biblia y la Segunda Guerra Mundial. En la quinta había más que nada tarjetas de béisbol, un galponcito chico, pero entero de tarjetas de béisbol. Pero también había fotos de Robert De Niro, el jugador de béisbol, Phil Jackson, y más fotos de Mussolini. En la sexta había estatuillas de Batman, Iron Man, Conan y Mussolini.
Me sorprende que Mussolini cotice tanto.
No creas, no sé.
Digo, qué sé yo, no sé, del eje me parece que fue como el menos exitoso, ¿no? Pero bueno.
No sé, pero creo que Mussolini cotiza más que un japonés, por ejemplo.
Y sí,
la verdad. Al menos acá.
Es que el japonés pega mucho con otakus.
Totalmente.
Claramente, a los Thanos.
Sí. En la séptima, bueno, capaz que Tony sabía de Kiofalo, sabía de alguna comunidad que también le gustaba el duche. El abuelo de Miguelito, de Bafal.
Sí.
En la séptima unidad de almacenaje aparecieron los cómics. Unas 50 cajas. De todas las eras y géneros, sin lógica aparente. Cómics de Star Wars y de los Monkeys, que valían un par de dólares, si eso. Al lado de 9 números tempranos de Detective Comics, un Batman número 2 de 1940, un John Gallis número 1 y un cómic especial de la Feria Mundial de 1940. También había un Action Comics número 1, la primera aparición de Superman. Uno de los cómics más buscados y más caros de todos los tiempos. No han dicho en qué estado estaba este número uno.
Claro, es un cómic de esos en bastante buena condición. Creo que cotiza por orden de los millones de dólares hoy en día.
No, yo creo que los últimos que vendieron fueron tipo medio millón o 300 mil dólares. Pero es un desbol igual.
Pero bueno,
y hay tipo 100 copias en un estado decente.
Claro.
Había millones de dinero en merchandising acá. Los investigadores no estaban convencidos de que Kiofalo se había gastado todo el dinero solo. Tadano, la empresa, decía, no, la esposa Susan tenía que ver acá. El investigador del condado, sí, todavía en servicio, Dustin Deutsch, llamó a Susan un par de semanas después de que Kiofalo desapareció. Susan dijo, no sé dónde está, y no lo he visto en un mes. Pero Deutsch dijo que recibió una pista anónima que Susan tenía para el día siguiente un ticket sin regreso a New York. ¿Iba a encontrarse con el marido en el Bronx? se apuró, consiguió la orden de allanamiento y ese mismo día entraron a buscar en la casa de los Quiófaro. Era muy parecida a las unidades de almacenaje. Había pilas y pilas de cajas y paquetes con la dirección y el nombre de las oficinas falsas, de las empresas falsas. Uno de los demandas civiles que hizo Tadano dice: el interior de la casa estaba tan lleno de cosas que parecía un museo más que una residencia. Encontraron una primera edición de Playboy, un casco de béisbol firmado por Pete Rose, un jugador muy famoso, y una primera edición firmada de la novela El Padrino, de Mario Puzo. Encontraron cheques y otros documentos financieros a nombre de Quiófalo, de Susan y del abogado falso Michael Mayo, con todos los rastros de boletas y facturas falsificadas. Según Tadano, los Quiófalos habían utilizado los fondos hurtados para comprar un Lexus, un auto de $48,000, una pickup Toyota de $44,000, porque en Texas si no tienes una pickup no son nadie, y una casa de $609,000 que luego era a remodelar. Un cheque firmado liberado por Quiófalo de $21,000 había ido directo a una tienda de muebles. Tranqui. Con Quiófalo todavía desaparecido, la policía arrestó a Susan. Susan, al mes siguiente, tramitó el divorcio. Quiófalo fue acusado en absentia con un robo agravado, con una fianza de $18,000,000. En la demanda criminal en contra de él, la fecha de arresto decía a determinarse. Bueno, pero esto no termina acá. Yo dije que esto eran curros dentro de curros dentro de curros. Como una pintura rara, un cómic raro es difícil de vender. Solo hay unos pocos compradores en Estados Unidos que manejan este tipo de ventas de cómics caros. Y las tiendas que lo hacen se quedan con escaneos de todos los cómics, incluso de los cómics que ellos no han vendido, para ver de dónde viene cada uno. Porque estos cómics viejos, incluso el que esté en el mejor estado, tiene una arruguita por acá, una mancha por acá, humedad en algún lado. Son como una huella digital. Vos ves el scan, lo comparás, y esta marquita de acá es esta. Este es el cómic que le afanaron a Carlito.
Claro.
Entonces, es difícil en ese caso. En años más cercanos, como salió CGC, esta compañía que dijimos que los gradúa los cómics, usualmente los cómics que se venden en estas subastas vienen en una de estas estuchecitos de plástico con el código, sí, con el puntaje, con un número serial, con un holograma. No podés leer el cómic. Los coleccionistas y los críticos se refieren a los estuches como los ataúdes de plástico, pero ofrecen una buena protección en contra del daño y robo. A ver, si vos tenés este cómic, también tenés una copia en peor estado para leer, o tenés una reproducción o algo así.
Sí.
Es muy fácil hoy en día. Y bueno, tienen los códigos de barra, porque además muy poca gente los va a sacar del estuche, porque va a ser más fácil que te los autentifiquen para vender, que realmente te crean que están en ese buen estado, que es real. Se va a dañar también. Y bueno, tenían que fijarse qué cómics había llevado, qué cómics habían quedado, para ver cuál vendía y todo. Y esto le tocó a nuestro investigador estrella, que lo veo interpretado a Dustin Deutsch por Matt Damon.
Matt Damon.
Deutsch era un especialista en evidencia. Era profesor de ciencia forense en una universidad comunitaria de la zona, y sus casos lo convertían en una estrella regular de la televisión local. Su equipo, onda Los Intocables, ¿viste? De Elliot Ness, pasaron una semana entera en el complejo de almacenamiento catalogando más de 3.600 ítems. algunos de los de las cosas las pusieron caja número 35, ya estaban podridos.
Sí.
En una de estas unidades de almacenamiento estaba ese All-Star número 3 que mencionamos hoy, que Kiofa lo había pagado $200,000.
Claro.
Ese cómic nunca llegó a las listas de evidencia. Nadie se dio cuenta que faltaba y desapareció junto con un All Winners número 1 y una caja con varios otros cómics que desaparecieron.
A la mierda, qué misterio.
Sí, pero en 2012, en agosto de 2012, 3 meses después de la desaparición de Kiofalo, un hombre llamado Lonnie Blevins entró a la Chicago Comic Convention de Wizard World con una caja de cómics. Lonnie, ¿quién puede hacer de Lonnie? Lonnie, ya dijimos que Kiofalo para mí es este Adam Sandler. Y Lonnie, ¿quién puede ser Lonnie? Lonnie puede ser un Tobey Maguire.
Okay.
Un Tobey Maguire. Vos tirame alguno si te parece. En esta convención, todos los años, en un centro de convenciones llamado Donald Stevens, del tamaño de un estadio, se llena de gente. Era el tercer día. Estaban Stan Lee y William Shatner. Estaba la maquinita de Pac-Man más grande del mundo. Pero la acción para cómics estaba en los stands, donde están los compradores y los vendedores. Y Lonnie entró con su cortecito de pelo, bueno, dice que era medio cuadradito, no lo veo a Tobey Maguire, y Tobey Maguire es más bien enguirreado. Pero hacemos el fierro. O ponemos a Tom Holland, que Tom Holland sí mete algún musculito, chiquito pero cuadrado.
Sí,
cambiamos de Spider-Man. Tom Holland con bigote. Lonnie Blevins. Se acercó a uno de los vendedores con un All-Star número 3 y un All-Winners número 1 sin sus estuches de CGC. Los vendedores dijeron, pa, estas cosas están buenas, pero no tienen la graduación, algunas están en cualquier condición. Este All-Star hace unos meses se vendió por $200,000.
Claro.
Capaz que... le hicieron los ojitos de dinero a un vendedor, a unos vendedores. Era raro, pero bueno. Lonnie se fue de la convención con $30,000 en efectivo y otros $40,000 dividido entre 9 cheques. Le dijo, vos dame cheques más chicos porque estoy en un divorcio y tipo, si mi ex esposa ve mucha plata en cheques, tipo, quilombo. ¿De qué trabajaba Lonnie? Lonnie trabajaba con Dustin Deutsch en la oficina del fiscal de distrito del condado de Harris. La cajita no había desaparecido sola.
No, claramente que no había desaparecido sola. O sea,
es la clásica. Hemos incautado 6 kilos de cocaína. Perdón, 4.
Claro. Claro.
Cuando los compradores llevaron los cómics y los empezaron a revisar, vieron que el All-Star número 3, que se había vendido en febrero, tenía las mismas manchitas que el que habían comprado. Pero ese cómic estaba en un estuche y tenía su código de barras, todo. ¿Quién carajo lo sacaría del estuche? Uy, no. ¿Compramos algo robado? No. Habían comprado evidencia robada, que es peor todavía. Lonnie y Dustin trabajaron juntos para sacarte esta cajita con más de $150,000 en cómics. Y Blevins viajó por todo el país en ese verano estadounidense vendiéndolos. Los sacaron de los estuches para que los investigadores no pudieran seguirlos tan fácil. Pero las manchitas. Estoy decepcionado de Dustin, que era experto en evidencia y no se enteró de eso. ¿Pero qué pasó con Tony? Tony Kiofalo había pasado el verano prófugo de la ley. Pasaron meses y las pistas se secaban. Se había llevado cientos de miles de dólares con él. Con todo ese dinero, quizás no necesitaría volver. Un día de diciembre de 2012, pasadas las 2 p.m., en Newport, Rhode Island, básicamente la otra punta del país, no porque Texas está medio en el medio, pero lejísimos, pero cerca de Nueva York, un hombre con un buzo deportivo negro entró al cuartel de policía de la ciudad, llevando una valija grande y un bolso. Le dijo al oficial de policía que estaba en el mostrador: hay una orden de arresto por mí. ¿Buscaron? Sí. Robo agravado del estado de Texas. Prófugo por 7 meses. Tengo plata, no sé ni cuánto tengo. El teniente William Fitzgerald le dijo de Berge que encontraron en la en el bolso $55,000 y en la valija $95,000. O encontraron un poco más y se desapareció un poco, ¿no? Lo arrestaron.
5.000 más, 5.000 menos, ponele, ¿no?
Yo solo sé que la policía de Newport comió pizza y donas esa noche. Fue arrestado, fue registrado, sacar la foto, las huellas, todo. Lo pusieron en la celda número 1 y procesaron sus posesiones. Un Rolex, 2 celulares, una laptop y el bolso y la valija con todo ese dinero. Pronto lo extraditaron a Texas, pero en los 7 meses desde que había huido, el caso se había desmoronado. Se habían robado evidencia, los investigadores estaban siendo acusados de los delitos, un fiscal especial había tenido que ser traído para ser imparcial, porque estamos hablando de que los acusados en ese subcaso eran compañeros de los fiscales, empleados.
A la mierda, sí, sí, sí.
Y cuando Tony apareció en la cárcel, en el juzgado, estaba venido a menos, muy poco reconocible de aquel abogado cara de bebé que se había lanzado para un puesto político menor en el Bronx hace una década. De las mangas de su traje naranja de prisión se veían salir tatuajes intrincados que que cubrían los antebrazos. La mierda. Su abogado defensor acusó a la oficina del fiscal de distrito por los problemas con los robos de evidencia, con las demoras, y demandó una fianza reducida. Se la bajaron de $18,000,000 a $150,000.
La mierda.
Sí, sí. La fiscalía.
Menos de 10%. Menos de 10%.
Totalmente. La fiscalía quería terminar con esto rápido. Es una vergüenza para ellos este caso. Llevaban 7 meses en todo esto. Y arreglaron con la defensa de que si Tony se declaraba culpable, bueno, rápido. En 2014, el juez de Harris County lo sentenció 40 años de cárcel con la opción de salir bajo palabra en 8. Tony está guardado todavía. Lo comprobé en un sitio web del Departamento de Correccionales de Texas. En un par de años le van a dar la oportunidad de salir bajo palabra. Si no se cambia el nombre, el laburo con plata no agarra nunca. Va a terminar como Ant-Man en una heladería.
Claro.
De acuerdo a los reportes, podría haber tenido un trato mucho mejor. Pero nunca confesó dónde estaba el resto de los millones de dólares que todavía están faltando. Habrá dicho, voy, me meto 8 años, soy inimputable. Dentro de unos años está en una isla con sus tatuajes y con John McAfee.
Sí.
Una locura. Bueno, los 3 compradores de Chicago de cómics, perdón, Alon y Blevins, como lo agarraron con las manos en la masa, se declaró culpable a los cargos federales, mucho más graves, de perjudicar la evidencia. En cuanto le presentaron cargos, Deutsch dejó la oficina del distrito, renunció, y cuando esto fue escrito hace unos años, estaba esperando juicio por hurto y por toquetear evidencia. En total hubo 125 casos en contra de los oficiales que habían... 125 casos en el cual estos 2 oficiales habían trabajado, fueron todos sacados de sus cajitas y revisados a ver qué otro curro habían hecho.
Mierda.
Imagínate todos los tipos que hicieron cagadas y que de verdad tienen que estar en la cárcel y van y dicen, ah, no, pero fueron estos muñecos.
Claro.
Technicality, como quien dice. Pero bueno, están los cómics. Los 3 compradores en Chicago le compraron a Lonnie, habían perdido $70,000. Porque tenían que volver, esto era evidencia. Claro. Tadano recuperó casi todo el material y lo vendió a través de las mismas empresas de subastas donde Kiefer los había comprado en primera instancia. Solo faltaron algunos, como el All-Star número 3, que quedó como evidencia en el juicio de Dodge. Los cargos contra Susan, la esposa de segunda esposa de Tony, fueron retirados porque no había evidencia en su contra y no quedó con ningún registro criminal. Sí hubo una demanda civil, que según un email que Susan le escribió a los periodistas, fue solo una formalidad legal para que pudiera devolver el auto, la casa y todo eso.
Sí.
Dice que estaba ansiosa de cerrar este capítulo de su vida. Tony dejó un rastro de destrucción en su camino y causó una gran cantidad de dolor y sufrimiento a sus amados, a sus seres amados. Y dice que la experiencia la dejó con estrés postraumático de por vida.
Ay, mierda.
Sí. No sabemos si Tony, Dustin o Lonnie leyeron ese All-Star número 3.
O simplemente estuvo paseando
de mano en mano. Pero si lo leyeron, hubiesen encontrado una historia de The Atom. No Ray Palmer, sino The Atom, Al Gordon creo que era el nombre. El hombre musculoso bajito, que no tiene poderes.
Claro.
Con su corseta azul de luchador, su máscara de luchador y sus calzas amarillas. En esta historia hay unos soldados del gobierno que están transportando oro, justamente del gobierno, a una bóveda, cuando son interceptados por gángsters munidos de ametralladoras Tommy, clásico. Los gángsters derrotan a los soldados, se disfrazan con los uniformes robados y entran al complejo gubernamental. Los guardias los saludan y en el medio de esa escena hay un panel pequeño en donde los guardias y los delincuentes están en el mismo plano, vestidos igual, sus caras muy poco definidas por el arte de la época, es imposible saber cuál es cuál. Tadano no se da por vencido. Recientemente Tadano ha vuelto a demandar al condado de Harris y a su oficina de fiscal de distrito porque fallaron en tener propiamente resguardados la evidencia. La compañía ganó un juicio contra Tony de 8.9 millones de dólares que les da derecho a cualquier cosa que Tony alguna vez compre con dinero que se pruebe que es robado de ellos, y cualquier cosa grande que Tony compre van a decir que fue con eso. Estaría bueno averiguar en 2 años qué pasa, si sale Tony. Me voy a poner una alarma en Google para buscar qué pasó con Tony y seguir esto dentro de un par de años. Bueno, fuentes de esto, que podría haber sido un programa en sí mismo,
sí.
Muy torturiano, Tony, Dustin, Lonnie, todos.
Todo muy torturiano, sí. Sí.
La fuente principal es Comic Con Man, A True Crime of Tale of Comic Books Corruption and a $9 Million Vanishing Act, de TheVerse.com, escrito por Russell Brandom y Colin Letcher, de EquipmentWorld.com, una página sobre equipo y maquinaria pesada. Marcia Grueler Doyle escribió un artículo llamado Tadano America Comic Book Embezzler Named One of Top 10 Costliest Frauds, uno de los fraudes más costosos. Y finalmente, Brian Rogers para el Contra Costa Times de Oakland. Contra Costa suena un país trucho de Marvel. Escribió el artículo Ex Investigator Accused of Stealing Valuable Comic Books. Sí, también. ¿Qué me contás de esto? Es una película.
Eso es una re película, ¿no? Pero además en un momento me perdí posta porque hay unas vueltas de tuerca que aparecen personajes nuevos, que esto, que el otro, que tal, y de repente aparecen los cómics, los cómics junto con tarjetas de béisbol.
Las estatuillas de Mussolini.
O sea, tipo, las tarjetas de béisbol también está perfecto, sé que siempre es un tema que históricamente Estados Unidos mueve guita, es muy de coleccionista. Ahora, memorabilia de Mussolini, la verdad que no me la esperaba.
Si me decías
memorabilia nazi, te digo, ¿sabes qué? Te creo. Pero de Mussolini no me lo hubiese imaginado.
Yo
toda la historia de bueno, no que fue a vender. Sí, la verdad que no. Pero tipo, después fue y vendieron unos cómics así, que los tenía en un Honka, los llevó a una caja a una Comic Con, lo vendió por unos mangos y después
ese era Lonnie.
Una cosa así, locos, que Sí, loquísimo.
No, y hasta te parece muy de poca monta, porque el tipo le curró 9 millones de dólares a la empresa, pero las direcciones falsas eran las de su casa. Y los otros dos, que sí, uno era especialista y profesor de evidencia forense, que no se diera cuenta, que no dijera, ah, lo saco de la cajita y ya está, lo vendo, es una revistita de nene.
Claro.
Porque aparte no es 1990, era 2012.
Claro.
En 2012 yo te aseguro que vos googleabas y encontrabas que revisan las manchitas, todas esas mierdas.
Sí, seguro.
Es una cosa de loco. Y el que compró esos cómics por 70 mil dólares, que se los compró, se juegan por boludos.
Y sí, posta.
El crimen no paga. Bueno, llegamos al Spider plagio millonario. Que yo ya les voy avisando que es menos maravilloso de lo que yo recordaba hace años cuando guardé esta nota para usarla en un programa. Y la nombré, y nombré el programa en torno a esto porque era llamativo, y cuando lo volví a leer me di cuenta que no era tan maravilloso, pero por suerte encontré esta otra. Y hay un par más. Bueno, esto es una historia que comienza con una caldera de una casa para calentar el agua para bañarse y la calefacción, que se rompe en la casa de un fan de Spider-Man.
Okay.
Es el año 2006 y esta persona necesita plata rápido para comprar un nuevo calentador. Calefón, diríamos acá, en Uruguay.
Sí, sí. Calefón o termotanque por acá.
Termotanque. Igual allá es muy común el de gas, ¿no?
Acá es muy común el de gas. Y bueno, pero hoy en día también te diría que es bastante común el eléctrico.
Bien.
De hecho, yo tengo un eléctrico.
Voy a decir traficante, porque dice dealer, pero no. Pero sí, es un traficante, pero legal. Un vendedor de cómics y juguetes llamado John Cimino, o Cimino, compró esta colección de varias cosas pop, sobre todo de Spider-Man, de este loco que se rompió el calefón, y pagó $500. La metí en el sótano para bicharla después, a ver qué podía vender. La clásica. Compro todo esto y un par de cosas van a salir que cubran, y capaz que hasta saco algo bueno.
Claro.
Pero mientras revisaba un día, se dio cuenta que un traje de Spider-Man, de algodón y tela sintética, era de los 60s. Traje raro, ¿viste?
Sí.
No, Spider-Man fue publicado por primera vez en Amazing Fantasy número 15, que mencionábamos hace un rato, en 1962. Está firmado la historia por Stan Lee y por Steve Ditko, y Stan Lee admite que se ha inspirado en un personaje pulp que se llamaba The Spider, que si vos lo ves, es una especie de la sombra, pero el barbijo, sí, pero diríamos, tiene, claro, red de araña.
Sí.
Tiene red de araña. Y Ditko, según la revista de Robin Snyder, History of Comics de los 90, Ditko dijo, yo diseñé el traje para que fuera con los poderes que me dijo Stan.
Claro.
Pero ¿podría ser que Steve Ditko se haya inspirado en un disfraz de Halloween? No es que este disfraz que encontró Cimino fuera de antes. No, era del 63. Muy poco después. Pero bueno, era licenciado. Y decía Spider-Man, Marvel, no sé qué. Pero quería buscar cuál era la onda. ¿Por qué habían hecho un traje de Spider-Man tan pronto de un personaje re poco conocido? La compañía la había hecho Ben Cooper Incorporated, una compañía de Brooklyn fundada en 1937. La compañía originalmente hacía trajes para teatro, pero pronto empezaron a producir disfraces de Halloween, muchos de ellos bajo licencia, incluyendo en mismo 1937 una línea de disfraces basados en la película de Disney de Blancanieves y los Siete Enanitos. Una linda licencia. Disney ya era Disney en ese momento. Por supuesto no lo que era ahora, pero ya era Disney. Cimino siguió investigando la compañía y encontró catálogos de los 50. Y en un catálogo de 1954 encontró un traje de Spider-Man. Sin guión, es más, creo que si miramos la imagen, no la voy a proyectar ahora en pantalla, después la van a tener en la imagen, estoy buscándola yo acá. Por lo menos el traje que estoy viendo dice Spider-Man todo junto. Pero dice Spider-Man. Con un logo de araña en el pecho y una máscara y la tela con el patrón de red. Pero el traje es amarillo. Ok. Yo incluso tuve un traje de Spider-Man de los 80, de goma, amarillo sí. y azul, que era cualquier cagada, que venía con la careta de plástico, que olía a culo adentro la careta, siempre esas caretas de carnaval. Y decía, además de tener el logo de Spider-Man, decía Spider-Man en el pecho, por las dudas. Viste que había varios, tipo de Papá Pitufo que decía Papá Pitufo, He-Man y decía He-Man. Como que eran tan berretas los disfraces que tenían que decir de qué eran.
Si vos me decís, perdón, este paréntesis, pero vos me decís, traje de Spider-Man, amarillo y azul, y me queda en la mente el hombre araña.
De lucha fuerte.
Exactamente.
Sí.
Así, exactamente.
Sí, señor. Sí, señor. También tenía uno del hombre bestia, de Beastman, de He-Man, que habrán adivinado, decía Beastman en el pecho.
Por supuesto.
Digo, capaz que esto fue un prototipo y nunca lo produjeron. Pero un día recibió una llamada de un tipo para venderle cosas, que había tenido una tienda de esas, de todo por tanto, y tenía algunas porquerías guardadas. Entre las porquerías guardadas había una pila de trajes de Ben Cooper, incluyendo uno de estos trajes de Spider-Man. Se produjeron, se vendieron. En un momento los trajes de Ben Cooper estaban por todos lados. Llegaron a cubrir entre el 70 y el 80% del mercado de Halloween en los 60. En 1963 vendieron 2.5 millones de disfraces.
Mierda.
Ben Cooper gobernaba Halloween en la zona de New York City. Ditko perfectamente puede haberlo visto, ese Chimino. Chimino le mandó fotos a Ditko del traje amarillo. Recordemos que Ditko tenía su oficina cerca de Times Square, pero no daba entrevistas. Ditko le contestó a mano. Es responsabilidad de la persona que hace las aseveraciones presentar las pruebas, dijo Ditko. Unos recortes, unas fotos de un traje, no son nada. Son unas fotos y unos recortes. Según el artículo del New York Post, que estamos usando más que nada como fuente de esto, la fuente podría haber venido a otro lado. Jack Kirby había trabajado en Ben Cooper diseñando trajes. No me extrañaría. Kirby buscaba lo que fuera. Kirby era un laburante. Sí, y Kirby dijo varias veces que él había diseñado, en varias revistas, lo hemos citado, que él había diseñado el traje de Spider-Man originalmente. A Stan Lee no le gustó lo que hizo, que había hecho un par de páginas incluso. De hecho, la tapa de Amazing Fantasy, si mal no recuerdo, es de Kirby. Pero después... Y que, de hecho, la versión de Spider-Man de Kirby era muy distinta. Hay algunos bocetos por ahí. Creo que tenía una capucha, pero la mitad de la cara abajo abierta. No sé si no usaba una pistola para tirar las redes. Parte de ese diseño terminó en Spider-Boy de Amalgam, ¿te acordás?
Uf, sí.
Que era mezcla de Superboy con él y Spider-Man.
Sí, está bueno. Está bueno.
No tenemos forma de saber si realmente Kirby trabajó en Ben Cooper, porque además el artículo del New York Post dice que es un rumor de que Kirby trabajaba en Ben Cooper. Y está la casualidad también que todos los registros de la empresa Ben Cooper fueron destruidos en un incendio en 1989. Caramba.
The plot
thickens. Yo te diría que capaz que es una casualidad, porque un traje de algo llamado Spider-Man con patrón de red es lo primero que pensás en una araña, en la red, en las papas.
Claro.
Está bien. Tampoco me extrañaría que Kirby hubiera trabajado en estos bocetos o los hubiera visto y después en Marvel dijera, mirá esta araña, que ni se acordara. O que no le importara, porque...
Claro, como digamos que Spider-Man es el 62. Estos diseños de cuánto que años son, dijimos.
El traje del 54. El traje original.
Ocho,
a ver, Kirby llevaba 30 años o más laburando en estas cosas. Recordemos, sí. En animación, sí, estas cosas. Kirby era famoso por su propio, su propia admisión de... buscar historias que no había publicado en un cajón, recortarlas, redibujarlas, era laburo.
Sí,
Era laburo. No, no creo que hubiese pensado que estaba mal lo que hacía, o quién me ha... Esto en dos meses. Recordemos que Stanley, que se llama Stanley Martin Lieber. Stanley, perdón, no quiero que sea parte de Stanley es un ladrón, que yo repita el nombre completo de Stanley. Esto, parezco como se llama, que le estoy diciendo a Mauro Viale, diga su nombre completo. ¿Cómo se llama usted?
Sí.
Parece eso. Parezco Samid.
También.
Gran piñata, gran entre Kirby y Stan Lee. ¿Cómo estaría? Liga Stan, todos sabemos Liga Stan.
Y sí.
Pero Stan Lee se puso Stan Lee porque él quería ser un novelista de verdad. Y estos cómics no van a durar. Una porquería, pavotija. Y acá estamos, haciendo un programa de mierda. Eso. Dice Carpintero que tiene que trabajar Michael Shannon, que fue Zod y que fue un investigador del FBI en la serie Boardwalk Empire. Capaz que para Deutsch puede ser Shannon, sí, puede ser.
Sí.
Chimino dice, está bien, el traje de Spider-Man este del 63, pocos meses después, es el primer ítem licenciado de Marvel, de la historia. Un año más en que apareciera algún producto licenciado de Marvel. Porque no había merchandising antes.
Claro, no.
Y menos de Marvel, que como Marvel en sí misma era nueva y era otro tipo de publicaciones. Solo existen tres trajes de este primer traje de Spider-Man licenciado, y a Chimino le han ofrecido hasta $30,000 por el suyo. Y le vino una caja que compró por 500. De hecho, el traje este azul y rojo licenciado tiene partes en el pecho que son amarillas todavía. Y los ojos son muy parecidos a los del traje original de Ben Cooper. Está bien, pueden haber reutilizado alguna parte. Nadie les va a decir que no. Nunca la vamos a saber, pero bueno. Ben Cooper ya tenían traje de Spider-Man, podrían haber clavado a Marvel. Ya tenían trajes de cosas de Disney. Deben haber dicho, es más fácil hacer un trato y dale que tarde. Esto es para el departamento, anda a chequearlo. Es una cosa, una anécdota divertida. No tenemos mucha idea de qué haber pasado. A ver, no era tan maravilloso como yo lo recordaba, pero es divertida la historia igual.
Sí, totalmente.
Es divertida. Esto lo saqué de un artículo que se llama The Billion Dollar Spider-Man Cover Up, del New York Post, por Red Tucker, que además es un especialista en cómics. Y de un artículo de bestofsuperhero.com llamado Mystery Behind Spider-Man's Iconic Costume. Unos detalles. De la casualidad que varias de estas historias terminaron siendo de Marvel. De hecho, encontré un par de DC, pero no eran exactamente curros, sino estratagemas interesantes, y las voy a dejar para otro día. Solo les quiero decir que involucran nazis de verdad. Así se las ve.
A la mierda.
Sí.
Sí. Okay.
Bueno, la siguiente se llama Con el poder de un millón de soles. Hace más de 20 años salió, casi 20 años, salió Sentry, este Superman grosero de Marvel. ¿De dónde había salido Sentry? Algunos ya sabrán de lo que estamos hablando. Y es un programa sobre curros.
Sí, es una historia famosa Sí.
Pero bueno, contémosla sin revelar el engaño, y después revelemos el engaño, que todos saben que vinieron a una película de engaños. En Daredevil, volumen 2, número 9, de julio del 99, la sección de cartas termina con una nota bastante triste. El artista Artie Rosen, que había sido instrumental en los años formativos de Marvel Comics, estaba con problemas graves de salud. Marvel estaba rezando por él y por su familia, y mandando y pidiéndole a los fans que mandaran sus buenos deseos. 6 meses después, en enero, en la revista Wizard Magazine, se anuncia la muerte de Artie. Un artículo con una descripción de su carrera y declaraciones del propio Stan Lee. Nadie sospecharía a Stan Lee. Éramos cercanos hace muchos años, pero hace mucho que no sabía nada de él. Fue un gran shock para mí su muerte. Un mes después, en el número 104 de la Wizard, había un artículo que discutía el posible descubrimiento de un personaje Silver Age que Stan Lee había creado, co-creado, antes que Fantastic Four número 1, el comienzo del universo Marvel.
Claro.
Si esto fuera cierto, dijo Bob Harras, el editor en jefe de Marvel, en ese momento, y no estoy diciendo que lo sea, tendría un impacto importantísimo en la historia de Marvel, en la historia de los cómics en general. Stan Lee dijo, no tengo libertad de decir nada en este momento, pero ¿no sería maravilloso que hubiera algo antes que los Fantastic Four? Sería muy feliz de mirar los bocetos y de tratar de ayudar a Marvel en cualquier forma que pueda. No estoy seguro qué encontraron, pero si es algo que realmente cree en ese entonces, me gustaría pegar un vistazo. Wizard reportó que luego de la muerte de Artie Rosen, su esposa Blanche había encontrado una caja con la etiqueta Marvel Comics, con papeles, archivos, cómics viejos. Le mandó la caja a Marvel y llegó a la oficina de Joe Quesada, editor, luego sería editor en jefe. El guionista Paul Jenkins, que ha trabajado en Blazer, en Union Jack, en otro tipo de cosas.
Sí.
Creo que acaba de salir
Inhumans.
En Inhumans, por ejemplo, salió una cosa en Inhumans en la época. Se llevó la caja para ver si había alguna cosa para rescatar. Y encontraron descripciones y bocetos de personaje de una especie de Superman de la Silver Age, de Sentry, el guardián, el centinela. Y decían Stan Lee y Artie Rosen. Jenkins habló con su amigo Jay Lee, con el que habían hecho Inhumans. Vamos a poner en pausa la serie de Namor que estábamos planeando, que todos los fans querían, y hacer algo del Sentry. Empezaron a preguntar. Nadie se acordaba de Sentry. Stan Lee no se acordaba de Sentry. Pero las preguntas parecían sacudir algo en la mente de la gente. Sí, los bocetos mostraban que Sentry era antes que Fantastic Four. Le preguntaron a Bob Harras si esto podría suplantar a Fantastic Four como el catalizador de la tradición clásica de Marvel. Dijo, es una posibilidad. La propia existencia de Sentry va en contra de todo lo que creíamos del origen de lo que ahora es el universo Marvel. Es una cosa increíble. Un descubrimiento así podría forzarnos a reescribir los libros de historia de los cómics. Marvel anunció que bajo el sello Marvel Knights, que por aquella época estaba manejando Quesada,
claro.
A Marvel estaba medio en la mala en aquella época y le habían dado a Quesada y a Palmiotti y a esa gente, a Spider-Man, a Black Widow, a Daredevil.
Medio que les dieron rienda suelta para agarrar personajes que en esa época estaban un poco usados, sí. O no tan
explotados,
y hacer lo que se dejan del ojete. Si es serio Marvel Knights, que fue un poco lo que revivió la empresa.
Y que, en otras cosas, tiene mucho que ver con la serie de Netflix, de Marvel.
Totalmente.
Dijeron que iban a sacar este cómic. Stan Lee dijo, che, esto va a estar buenísimo. Tengo mucha confianza en Joe, Quesada, Jimmy, Palmiotti, Paul y Jay.
Uh-huh.
Aparte, Jay Lee es otro de los Lee de la familia, como Jim Lee, como todos, ¿no?
Sí.
Creo que van a hacer
que Art y Joe... Nada que ver, pero bueno, sí.
Obvio.
Acá hablamos para el público.
Jay Lee también es coreano, ¿no?
Creo que sí. Pero
podría ser chino, ¿no? Estoy seguro de que van a volvernos orgullosos a mí, Arti. Bueno, fueron a sacar una miniserie de 5 números. Pronto agregaron 5 one-shots adicionales que mostraban cómo Sentry había estado conectado a personajes Marvel clásicos, y un número 6 de la serie para el gran final. A través de la miniserie había una entrevista que Joe Quesada le hacía a Stan Lee, donde hablaban un poco de lo que empezaba a recordar de Sentry y hablaban de lo que contaba la historia. Stan Lee dice, esto parece algo sacado de la historia real. ¿Cómo no nos acordábamos de Sentry y estos personajes tampoco? Porque bueno, la historia es que para proteger al universo Marvel de una parte oscura que tenía Sentry, con la ayuda creo que de Reed Richards, lo habían borrado Richards, de la realidad.
Sí, digamos así.
Un lindo retcon. Stan Lee dice, capaz que fue para bien, era como muy poderoso para la época y creo que podría haber desbalanceado el universo Marvel que estábamos armando en ese momento. Mentira, porque no estábamos viendo ningún universo, una mierda.
Claro.
Pero bueno, y ahí usaron el Sentry y tal, fue el Sentry. Hasta que después, unos cuantos años, Brian Michael Bendis en Avengers lo empezó a usar, y lo usó en varias sagas después de eso. Pero bueno, en el interim se supo la verdad. Algunos sitios web de noticias, porque ya había unos cuantos, y fans se dieron cuenta que
no cuadraba la cosa.
No cuadraba. Yo te cuento que yo todo esto leí las Wizards prácticamente en tiempo real, porque un amigo las compraba, y fui siguiendo esta historia. Y en Wizard 116, un año después, 2001, Paul Jenkins y Rick Beach y Jay Lee contaron toda la historia con Quesada también. A Paul Jenkins y a Rick Beach, trabajó en Swamp Thing, en otras cosas, y en Hellblazer. Uh-huh. Habían concebido la historia de Sentry porque Paul Jenkins quería trabajar en algo relacionado con la adicción y con el lado oscuro. Ahí estaba la relación con el perro que tiene el personaje de Sentry. Beach y Paul Jenkins habían trabajado en Brat Pack y en Maximortal para la empresa Tundra, cuando Paul era editor y no estaba escribiendo todavía, pero se habían hecho amigos. Y bueno, empezaron a armar algo. Cuando se lo presentan a Joe Quesada y a Jimmy Palmiotti para Marvel Knights, que como dijimos, Marvel estaba en quilombada, era como el momento en que podían aceptar cualquier cosa a ver si funcionaba.
Sí.
Vamos a crear este personaje, no sé qué, como un guardián en una torre de vigía. Terminaron con primero Centurión y después terminaron con Sentry. Dijeron, es tan bueno que no puedo creer que no haya habido un Sentry. No, había habido un Sentinel, que era Alan Scott, el Lantern en un momento. Silver Centurion, había otra, bueno, esa moda de Iron Man, pero habría habido. Pero Sentry parece que no. Y Beach dijo, hagámoslo retro, hagámoslo con un estilo, creemos una historia falsa, pero dentro de la historia ficticia. No pensaba hacer el curro, con versiones del Sentry que vayan hasta la Timely, la encarnación de Marvel de los 40. A Paul le gustaba la idea, pero ¿por qué el personaje no estuvo en estos 60 años? Y ahí se le ocurrió la idea de la borrada de memoria, todo eso, un coso cósmico, bárbaro. A Quesada le pareció que hubiese sido mejor con, que sería mejor con Jay Lee, y dijo, está bien. Y Rick Beatty dijo, yo estoy con mambo, con otros laburos, no hay drama. Jenkins, pero al que se le ocurre el curro, la mentira esta, de decir que existe Artie Rosen y todo eso, esa Quesada. Marvel tenía una muy buena relación con Wizard. Prácticamente Wizard era un órgano de prensa de Marvel en esa época. No realmente, pero era,
no creo,
era poco, era parcial muy... muchas veces. No es que hablaran mal de DC. Sí, hacían. Hablaban mal de las dos. Pero de las cosas nuevas de Marvel siempre le daban mucho para adelante. Mucho. Y hablaron ahí y armaron todo este tema, este tejemaneje. Artie Rosen, a cualquiera que sepa la historia de Marvel le puede sonar, porque es una amalgama de los nombres de dos rotulistas famosos. Bueno, capaz que yo, que soy un enfermo de rotulistas. Artie Simek, claro, y Sam Rosen.
Ajá.
John Romita Sr., no el macaco sin mano que tenemos ahora, el hijo, fue el que dibujó los bocetos perdidos de Sentry, de Rosen. Y la foto de Rosen, jovencito, en su uniforme de la Marina, era la foto de un tío abuelo de uno de los empleados de Wizard. Jenkins no quería entrar en el curro de mentir, pero cuando le propusieron a Stan Lee participar en el curro, Jenkins dijo, si Stan Lee participa, yo también. Y vamos a ser sinceros. Stan Lee podrá ser un viejo ladrón, pero nunca tan ladrón como Bob Kane. Pero si Stan Lee te dice, viene en el auto y te dice, Green Loser, vamos a hacer un curro, capaz que le decís que sí.
Y sí.
O sea, vamos a robar un banco con Stalin. Vamos a hacer un curro con Stan Lee. Bueno, dale.
Sí, dale.
Y Paul Jenkins tiene un poco de razón en algo, que el meta de inventar una historia perdida y un personaje perdido para un personaje que es algo perdido en el universo, no está tan mal.
No, la idea está buena, la verdad. O sea, más insertar, allá de si el personaje realmente está copado o no, la idea está buena.
Insertar GIF de Guido Casca está mal, pero no tan mal.
Pero no tan mal.
Yo me acuerdo que en la época me enojó esto, que me pareció una estafa. Y después me acordé que yo no estaba pagando por nada de esto. Pero bueno.
Entre años después, cuando. No sé ni cuando me acuerdo. O sea, cuando yo me enteré de la Excessive Sentry, al poco tiempo que me enteré de todo esto. O sea, es como que no duró mucho el
no, todo el mucho.
Creo que lo descubrí cuando estaban saliendo los Avengers de Bendis.
Ah, cuando ya era viejo el curro.
Claro, 2005,
sí,
4 por ahí.
Yo te digo, yo lo viví en tiempo real a través de la Wizard.
Qué genialidad.
Sí, ahora me cago en la risa, ¿no? Ahora me cago en la risa.
Igual. Puedo decir, yo lo viví en tiempo real, esto es genial.
Sí, tiene algo divertido, yo estaba ahí. Bueno, esto salió de un artículo, salió de mis recuerdos, y de un artículo de la página A Better Place que se llama The Sentry Hoax 20 Years Later, que básicamente lo que hicieron fue ordenar la historia. Un agregado que bueno, hubo quilombo en foros y todo, bueno... Jenkins dice que la historia de que Rob Reynolds, el personaje, la identidad civil del que tiene agorafobia, miedo a las multitudes y a salir afuera, fue idea de Stan Lee. Porque dijo, me encanta lo que estás proponiendo, pero quiero que tenga alguna debilidad. Si fuera un personaje mío, tendría este tipo de debilidades que era el ser humano. Y Quesada dice, llámalo como quieras, no puedo pensar la mejor forma de promover un libro como este. Llámalo un curro publicitario, llámalo como quieras. No es la peor cosa que se ha hecho en la sociedad. Bueno, el siguiente no es de Marvel, vamos a variar, y se llama Bob Esplagio. El dibujante de Walnut Creek, California, Troy Walker, creó una tira cómica en 1991 de una esponja con personalidad. Bob Spongy, una esponja amarilla, tenía ojos, piernas y brazos. Vivía en la calle Apple con su esposa Linda y su hija Burbujas Bubbles. Produjo 1000 muñequitos con esponjas, con carita y ojitos pegados, y los bracitos, y los vendió como objetos coleccionables junto con un mini cómic de Bob Spongy. Eso. Pero en 2002 se enteró que iba a salir SpongeBob SquarePants, Bob Esponja, pantalones cuadrados, y dijo, esto es muy claro, lo vendí por todo California del Norte, alguien de Nickelodeon lo vio, me están cagando. Hicieron millones con esto. El dibujante presentó una demanda en la Corte de Distrito de San Francisco contra Nickelodeon, Viacom, Paramount Studios, las empresas relacionadas, y contra Steven Hillenburg, el creador de Bob Esponja. Demanda 1.6 billones de americanos, o sea, 1.600 millones de dólares.
Mierda, en damages.
Sí.
En daños, alegando que los acusados usaron su idea sin su permiso.
Sí. El creador de Bob Esponja no ha hablado sobre esto. Nickelodeon no comenta en juicios que están pendientes. Pero han dicho que creen que esto es una prueba, una acusación sin pruebas. Yo te voy a decir que sí, es una esponja amarilla con patas y cosas, pero no vive bajo el agua.
Claro.
¿Hay alguna otra coincidencia? Como que vive en una casa modelo de esas que van a usar para construir otras. Yo no sabía eso, esponja, pero parece que es así. Y dice que incluso su cómic se llamaba Sponge for Hire, Meet Bob Spongy the Unemployed Spongy. Y hay un capítulo de Esponja 2004 que se llama Sponge for Hire. Dice también que son dos esponjas de clase trabajadora que se llaman Bob. No sé. ¿Quién sabe? Walker primero fue su propio abogado, pero luego una empresa se prendió con las dos gambas a ver si sale un peso acá, una firma de abogados. Y por el momento no he encontrado ninguna decisión al respecto. Lo saqué de ljworld.com, un artículo de Bruce Gerstam que se llama dibujante, Cartoon y sus Creator of SpongeBob. Vamos con las dos últimas.
Vale.
Animales sin hogar. ¿Vieron todos esos avisos que salen en los cómics viejos? Comprá los lentes rayos X, el cohete espacial, el arma de rayos, los Simonkeys, esos cómics de los 60, los 70, que vos decís, esto tiene que ser trucho. La mayoría eran truchos. Obviamente, no hay lente de rayos X que te dejan ver minas en bolas. Obviamente, no te van a vender un submarino para dos personas. Obviamente, la moneda hipnotizadora no funciona. Pero había un aviso que mostraba un mono adentro de una tacita de café en la mano de una persona que decía, por favor, dame un hogar sin costo. Tu nuevo, real, mono miniatura vivo. Esto era parcialmente real. Había monos. Pero era un curro de una empresa que se dedicaba a colorar, a colorizar y a ampliar fotos, llamada Dean Studios. Vos mandabas el cupón y ellos no te mandaban el mono. Te mandaban material para que vos le vendieras cupones por impresiones de fotos a tus amigos. Si podías vendérselas a 20 personas, te mandaban un mono chiquitito de verdad. Sí. Ilegalmente transportado desde Sudamérica.
Mierda.
Según el sitio web donde saqué esta noticia, que es gaf.com, un artículo All Comic Book Ads That Were Total Scams, la Federación, la Comisión de Comercio Federal, Federal Trade Commission, que citamos cuando hablamos del creador de Charter en su momento, le dio su merecido a Dean Studios. ¿Por traficar monos? No, por prácticas de estafa. Y leí unas cuantas páginas de un PDF con un montón de cosas, incluyendo demandas contra disquerías y otras cosas, que esta empresa que estaba en Iowa, en la ciudad de Des Moines, hacía estos productos, como decíamos, utilizaba esquemas promocionales engañosos. Presentaban pequeños concursos de juegos como encontrá el hogar del perrito a través de este laberinto. Y cuando mandes el cupón te vamos a mandar este perrito pequeño o este monito miniatura. Y está, y cuando, como decíamos, cuando llegaba, en realidad no era eso, y era que vos tenías que vender los productos a la gente. Y bueno, los sancionaron por publicidad engañosa, no por traficar monos. Lo que no pude encontrar es algún registro de que alguien haya recibido el mono, porque sería maravilloso. Pero no
sería interesante.
Pero bueno, la última es un plagio, sí, no un curro, un plagio. Y le puse de título, bueno, mi artículo, mis fuentes fueron ese artículo de gaf.com y un PDF de la Federal Trade Commission de la década del 60. Un PDF de 107 páginas que por suerte tenía reconocimiento de texto y pude googlear mono y no leerlo todo, y no bicharlo todo. Como cuando uno quiere encontrar en el texto de facultad la parte interesante y tiene un libro mal escaneado. En este caso. Sí. La batalla contra el demonio habla de un cómic de 1990 de Doctor Strange, número 15, de los guionistas Roy Thomas y su hermano Dan Thomas, con arte de Jackson Guise. Jackson Guise hizo la tapa del cómic también. Y era un arco argumental de vampiros. Y la exnovia de Doc Strange, Morgana Blessing, volvía a la vida del doctor. En la tapa se ve una gran imagen de Morgana de fondo en rojo y negro. Y el Doc Strange flotando ahí, esas cosas, con sus calzas de leopardo, el jugón de leopardo, eso. El problema es que la imagen de Guise de Morgana es básicamente calcada de la foto de la tapa de un disco de Amy Grant de su Greatest Hit álbum del 86, The Collection. ¿Quién corno es Amy Grant? Yo no tenía idea quién era. Amy Grant es una cantante de pop, pero que en aquella época era una cantante de pop cristiano. Luego se hizo mainstream. Cuando vieron esto, cuando se enteraron de esto, su equipo de managers, Mike Blanton y Dan Harrell, se comunicaron con Marvel y dijeron, vamos a presentar una demanda. Pero no era una demanda por copyright, porque el copyright no era de ellos. El copyright era del fotógrafo que sacó la foto. Ellos solo tenían derecho a usarlo en el álbum. La inteligencia, Peñarol inteligencia que aplicaron, en una demanda en la Corte Federal de Tennessee, era que como Grant era una artista cristiana, y esto era un cómic de lo oculto y la brujería, iba a parecer que ella estaba promoviendo ese tipo de cosas, y iba a afectar su imagen ante los fans de la comunidad de la música cristiana. Marvel y el equipo de Grant llegaron a un acuerdo fuera de corte, pero supervisado por una corte de distrito, o sea, no fue un juicio, era por estilo. Le deben haber dado un dinero, y Marvel, el parte del acuerdo es que Marvel no admite que hizo cagada. Pero bueno, eso fue el pequeño detalle. Esto es de cbr.com, de Brian Cronin, de Comic Book Legends, y es Remember When Doctor Strange's Girlfriend Was Amy Grant. Que puede tener más golpes, sí, si sabes quién mierda es Amy Grant. Pero igual la anécdota, sí, simpática.
Sí, sí, la verdad, sí.
Y el tejemaneje legal que hicieron para esto. Muy bien ahí. Igual nos vamos a quedar con la de Tony.
Y es la más
es la más jugosita.
Sí.
Es la más jugosita. Vamos a escuchar un tema de Amy Grant, de ese disco de Collection. Sí, es un tema cristiano, pero está lindo igual. Que se llama Find a Way. Encontrar un camino. O encontrar una manera. Después de eso, el final del programa con las noticias, que ya se nos hizo medio tarde, pero que estaban jugosas algunas de las anécdotas.
Walked on, and how you feel abused. So you perdidos en el éter, porque los criminales son un atajo de supersticiosos.
Proyecto X-54 Alpha, ADN del investigador científico uruguayo. Componentes esenciales: pasión, trabajo duro, resistencia a la frustración, estómago resistente a cantidades industriales de mate amargo y ganas de vivir al borde de la indigencia. Todo ese glamour y muchas curiosidades científicas en un podcast de ciencia. Entrevistas con científicos uruguayos de los más variados campos en un formato ágil y accesible para todo público. Búscanos en iVoox y otras plataformas de podcast.
Un podcast de ciencia no tiene efectos secundarios sino ha sido testigo de animales no humanos.
Bueno, llegamos al final del programa número 416. Les queremos recordar que volvió Bestiario Brewing Company y que tienen su rica Hopper Blondale como para pedir por ahí. Busquen Bestiario Brewing Company. Ay, no, se me saltó el flash ahí que no iba. Me olvidé de poner stop. Busquen por ahí o pregúntenos si les pasamos el teléfono para pedirle a Daniel que les lleve los packs a muy buen precio. Y también les volvemos a recordar que tienen que votar por Perdidos en el Éter en los Premios West 2020. bit.ly/Premios West 2020. Mejor podcast y mejor blog informativo. Y hablando de Comic Convention Uruguay, que no lo mencioné, pero son quienes organizan los Premios West, el fin de semana del 12 y el 13 van a estar haciendo el evento en YouTube con actores de voz que han doblado a Batman en series animadas y otras cosas, con paneles y charlas. Y yo voy a estar dando una charla que se llama Superhéroe, Concepto, Objeto y Orígenes, hablando de cuál es para mí la forma de encerrar conceptualmente al superhéroe o de marcarlo, y también hablar de cuál sería el primer superhéroe en base a esos parámetros. Va a ser parecida a la charla que hice de Kirby la vez pasada en el evento hace unos meses de Comic Convention Online, que va a ser grabada y yo la voy a grabar y voy a estar hablando y pasando imágenes para que la gente vea. Pero por supuesto después estoy disponible para cualquier pregunta que pueda surgir. Voy a ver si incluso la sigo por el chat para ver si hay gente comentando, para hacerla en vivo. Otra cosa, este fin de semana está la CCXP en Brasil, que también es con un montón de cosas online, y Montevideo Comics la va a estar transmitiendo por Facebook en un acuerdo con la CCXP. Y nosotros, bueno, alguna cosita vamos a estar tuiteando por ahí, acompañando con algún post como para ir cubriendo eso. Te lo estoy avisando ahora en micrófono, ese. Después te paso bien los datos.
Dale.
Pero porque yo me enteré hace poco también. Bueno, ¿te parece ahora sí pasar con el flash?
Dale.
¿Ya tenés abierto ahí el reloj?
Quiero tocar verlo, sí.
Ya.
De noticias.
Salió más o menos.
Perdón a los vecinos, si me mató una A muy fuerte. Por ahí. Bueno, vamos a poner en pantalla las noticias para ya ir pasando a cubrirlas y poder ir liquidando, que se nos hace medio tarde. Ahí está. Bueno, a los 85 años falleció hace 4 días el actor Dave Prowse, quien puso su cuerpo para interpretar a Darth Vader en la trilogía original de Star Wars. Prowse era originalmente fisiculturista que compartió circuito con otros futuros héroes de la pantalla como Arnold Schwarzenegger y Lou Ferrigno. Luego se convirtió en actor y de hecho le dieron a elegir entre el papel de Vader y el de Chewbacca. Cuando George Lucas eligió a Vader, y cuando George Lucas le preguntó por qué, Prowse le dijo: pensá en todas las películas que has visto, siempre te acordás del malo. Yo se lo discuto un poquito, pero también te acordás de lo bueno.
Sí.
Prowse era nacido en Bristol, Inglaterra. Había trabajado en La Naranja Mecánica, de hecho ahí lo había visto George Lucas. Se presentó para el papel de Superman. Le dijeron que no, pero lo contrataron para ser el personal trainer de Christopher Reeve.
Bien.
Sí, sí. Hizo del monstruo de Frankenstein en un par de películas de la Hammer. Y trabajó en series de televisión como El Santo, Space 1999 y Doctor Who. Oh. Se casó en 1963 con Norma Scammell y juntos tuvieron 3 hijos y varios nietos. Una cosa que no puse en la noticia, pero por la cual Prowse es muy recordado en todo el Reino Unido, es porque fue un superhéroe llamado Green Cross Man para una campaña por varios años, entre los 70 y los 90, de educación vial en Inglaterra y el resto del Reino Unido. Entonces es muy recordado en la cultura popular, ya con su cara al descubierto, en ese caso, que en Vader no lo es, y que tampoco está su voz, entonces es recordado así. Yo creo que tuvimos lo mejor de ambos mundos, este monigote gigante de señor,
y la voz de James Earl Jones.
Y James Earl Jones que la destruye. Vader en algunas escenas de Retornos de Jedi no es Prowse, sino que es el entrenador de esgrima de los actores.
Que se llama muy bien el nombre.
Yo también.
Que un salado de la vida.
Pero un loco que entrenó esgrima a todo el mundo y que la tenía de clara. Porque aparentemente sí, Prowse rompía los sables cuando peleaba. Estaba muy pasado, muy trabado. Esto me hace acordar a que, bueno, por las medidas contra el coronavirus, porque empezaron a subir un poco los casos acá, nada que ver comparado con Argentina o Brasil, ¿no? Pero empezaron a subir. Cerraron todos los gimnasios. Y ayer hubo una manifestación de dueños de gimnasios enfrente a la torre ejecutiva, donde está la oficina del presidente. Y hay unas imágenes de unos tipos todos trabados, sin camiseta. Y hubo dos chistes que me gustaron mucho. Uno fue, como la torre está hecha de vidrios espejados, se están mirando ahí. Y otra que hizo Diego González, amigo de la casa, es, las negociaciones están trabadas. Pero hay una muy buena foto de dos, tres tipos así, todos cuadrados. Pero bien de gimnasio aparte, ¿no?
Claro.
Bien de tipo. Y bueno, Prowse dice que convenció al director de Retornos de Jedi, que es Richard, no me acuerdo del apellido en este momento, que lo dejara él hacer la escena en que Vader tira al emperador al foso, porque el otro loco, el esgrimista vestido de Vader, había tratado varias veces y no podía levantarlo. Bueno, recordemos que incluso cuando le sacan la careta, ni siquiera es Prowse.
No.
Es Sebastian Shaw, que tiene un nombre sospechoso, ¿no?
Bastante, sí.
Dicen por ahí también que Dave Prowse no aparecía en eventos oficiales de Star Wars después de mediados de los 90, ¿no? Porque se había peleado con George Lucas, y George Lucas lo había baneado. También corren rumores de que Dave Prowse se le escapó el secreto de que Vader era el padre de Luke en una conferencia antes de Empire, pero también vi por ahí que en realidad la conferencia la hizo incluso antes de rodar Empire, así que era tipo algo que tiró él.
Poco probable.
Puestos, bueno, pero puestos a hablar, hoy día que Vader sea el padre de Luke, es pa, qué shock que fue. Pero el tropo de que el villano es secretamente relacionado con el héroe no es nuevo de Star Wars.
No es nuevo de Star Wars, pero tampoco era tan común, creo yo.
No, pero bueno, no sé. Quién sabe. Que la fuerza lo acompañe. Sigamos adelante. Sí,
Exterminate. Los Daleks vuelven al ataque, pero por suerte vuelve el Capitán Jack. Todo esto ya lo sabíamos, pero ahora sabemos que Revolution of the Daleks se estrena el 1 de enero. Y tenemos el link al trailer.
Sí, yo además, inmediatamente cuando vi que era el 1 de enero, puse en la lista de compras del Super para la próxima semana, el próximo fin de semana, gomitas. Porque con profesor siempre comemos mirando gomitas, y tipo conseguir uno el 1 de enero va a ser un quilombo.
Y medio que sí.
Entonces, precavido dije. Aparte le edito a la Alexa, a la computadora, le edito que ponga cosas en la... A veces me entiende, vayan a saber qué. El otro día fui a mirar la lista y decía que tenía que comprar phone. Y no es que me voy a comprar teléfono nuevo en el supermercado. A veces me entiende cualquier cosa. Te lo repite y no escucho muy bien, pero está. Bueno, otro fallecimiento. Falleció a los 88 años Ben Bova, científico, editor y escritor de ciencia ficción, ganador del premio Hugo, autor de más de 100 libros y también fue presidente de la Science Fiction and Fantasy Writers of America. Bova nació en 1932 y en 1958 se convirtió en editor técnico para Project Vanguard, el primer esfuerzo de los Estados Unidos para lanzar un satélite espacial. Luego fue autor técnico para Abco Everett, la empresa que construyó los escudos térmicos del Apolo 11. Nada más y nada menos. ¿No? Puso su granito de arena. En 1959 publicó su primera novela, The Star Conquerors, seguida por docenas de otras novelas y muchísimos cuentos cortos en revistas clásicas de género como Amazing Stories, Analog, Galaxy Magazine y muchas otras. En el 71 se convierte en el editor en jefe de Analog, reforzando la tendencia de la revista al realismo tecnológico y la ciencia ficción dura, pero además amplió considerablemente los horizontes de la publicación. Durante su tiempo en la revista, hasta 1977, ganó 6 años consecutivos el premio Hugo Mejor Editor Profesional. Luego fue editor de Omni hasta el 82 y consultor de programas de televisión como The Starlost y Land of the Lost. Sus obras más conocidas incluían ciencia bastante cercana a lo real y se trataban de la expansión de la humanidad por el universo. Eran miradas a cómo podría adaptarse la humanidad a vivir en el espacio, como la novela Mars de 1992. Tuvo varias secuelas, todas nombradas por los cuerpos mayores del sistema solar, formando una serie conocida como The Grand Tour. Además de los mencionados premios, Hugo ganó premios como el Isaac Asimov Memorial Award, el E. E. Smith Memorial Award, el Balrog Award for Professional Achievement, Inkpot Award, Lifetime Achievement de la Arthur C. Clarke Foundation y el Robert Heinlein Award, además de un premio de la National Space Society de Space Pioneer, de pionero del espacio.
No.
Sí, tenía linda repisa. En lo personal, se casó en 1953 con Rosa Cucinotta, con quien tuvieron un hijo y una hija y se divorciaron en el 74. Ese mismo año se casó con Barbara Benson Rose, quien falleció en 2009 y en 2013 se había casado con Rashida Loya. Vida movidita también en lo personal. De acuerdo a la familia, Boba falleció de una neumonía y un ataque cardíaco como complicaciones de COVID-19. Pero también grandecito.
Sí.
Y dejó una linda carrera atrás. Yo admito conocer su nombre, de leer alguna revista y algo, capaz que leí algún cuento de él que no lo asocio, pero puntualmente no recuerdo haber leído de él, cosas de él. Sí,
yo
sobre
tampoco.
Él.
Yo ni de nombre, la verdad.
Yo sí de nombre lo tenía, pero no, admito que no. Vamos, tengo que avisar alguna cosa.
No.
Que flote por el espacio. Buena compañía. Bueno, los exhortos a votar por los premios West, que incluso pasaron dos veces. Y tenemos una linda noticia.
La noticia: Elliot Page, nominado al Oscar por Juno, miembro del cast de las películas de X-Men como Kitty Pryde y uno de los protagonistas de The Umbrella Academy, anunció en sus redes sociales que es trans. Dijo: quiero compartir con ustedes que soy trans, mis pronombres son él y ella, o sea, they, y mi nombre es Elliot. Me siento afortunado de escribir esto, de estar aquí, de haber llegado a este punto en mi vida. A todas las personas trans que enfrentan acoso, auto-odio, abuso y violencia cada día, les veo, les amo y haré todo lo que pueda para cambiar este mundo para mejor. Page se describe a sí mismo como trans y no binario, así mismo, en todo caso, perdón.
Sí, bueno, pero usas, sí. Usa él. Así que...
Es verdad, usa él, tenés razón. No es ni hombre ni mujer. Ya.
Usa él, así que podemos referirnos como él, usar... todos sabrán de quién se trata, es innecesario mencionar su nombre anterior. Entiendo que él no tiene problema con que se mencione puntualmente. Y yo personalmente no veo mal que en algún artículo mainstream se diga en el primer párrafo y luego no más. Pero bueno, en general hay que tratar de evitar usar lo que se llama el dead name de las personas trans, el nombre que se les puso originalmente, y respetar el nombre y sobre todo los pronombres, ¿no?
Sí, exactamente.
Está muy bueno que IMDb ya cambió, Wikipedia ya cambió, y Netflix cambió todos los créditos de Umbrella Academy, incluso salió a decir, tanto Netflix como la cuenta de Umbrella Academy serie, a decir estamos orgullosos de nuestro superhéroe, no sé qué. Veremos qué pasa con el rol de Vania.
Sí.
Como vos decías, perfectamente pueden incorporar esto al personaje. Y
totalmente, sí.
Sería súper positivo para que haya más ejemplos en pantalla. Y tampoco sería algo... nadie puede decirle a nadie, ah, che, yo a vos no te imaginaba trans o qué, porque nunca sabes lo que está pasando por dentro de la cabeza de una persona.
No, la verdad que no.
Pero hablando a manera gruesa y estereotípica, ponele, si Luther o este Rumor dijeran, ay no, soy trans, es como un poco menos esperable, pero no hay un esperable o no esperable, no lo estamos diciendo.
Claro.
En cambio, Vania o Klaus, incluso, que Klaus es súper andrógino también, y Vania es un personaje que es, ¿verdad? Igual no tiene que ver, porque hay gente que es no binaria y su forma de expresarse físicamente es muy femenina o muy masculina.
O ambas, depende
del momento.
Por ejemplo, el quien hace de ahí en Chino Adentro, su sobrina.
Exacto, es no binaria la persona.
Sí, y hay fotos de medio femenina,
sí,
y fotos
masculinas. Totalmente. Sí. Otros sí son más andrógenos, por ejemplo, andróginos. Por ejemplo, Blue del Barrio, que interpreta a Dira en Discovery, a primera vista te das cuenta que biológicamente probablemente su sexo sea femenino. Sí, pero es bastante andrógina su forma de presentarse. Pero hay de todo en la vida. Hay gente que yo he conocido y que después me he enterado que no son binarios, y su forma de expresarse es muy femenina o muy masculina, y es un tema que va por dentro. De la misma forma que alguien puede decir, yo soy hombre, de sexo biológico y de género, y soy heterosexual, pero me re encanta maquillarme y hacer drag. Súper común también eso.
De hecho, bueno, no existen de drag, pero Robert Smith.
Bueno, sí, Robert Smith, claro.
Robert Smith es hombre o varón heterosexual, pero se pinta.
Y casado con una modelo Playboy. O algo así, una cosa similar. La mujer actuó en películas medio soft en su momento y eso. De hecho, una de las citas viejas, él es, le preguntan por qué no escribe canciones tristes, ya más, y digo, mirame, estoy lleno de vida, estoy casado con una amiga, está buenísima. Pero bueno, genial esto de Elliot. Es una persona que aparte sufrió acoso por parte de gente poderosa de la industria. Recordemos cómo trabajó en X-Men y no había hecho su transición y era identificada como una persona del sexo femenino, lesbiana. Hubo un ejecutivo de Fox que básicamente dijo en una fiesta enfrente de ella, le falta una buena para hacerse mujer.
Claro.
Ciertamente vive en una posición de privilegio, siendo una persona blanca, con dinero, etcétera, en la que muchas de las cosas que le pasa a la gente trans no le van a pasar. Pero su mensaje, los comentarios en muchos lados, seguro que fueron horribles. Me decía mi tía amiga, la tía Gará, que en La Nación era horrible, pero bueno, que esperar del burro una patada. Pero la visibilidad de este tipo de cosas siempre es buena. Y son mucho mejores, por ejemplo, que Ezra Miller poniéndose un vestido en la tapa de la revista.
Claro.
Que no vamos a ir en contra de eso, pero que muchas veces parece más algo publicitario. Y por cierto, cuando la gente dice, ay, qué empoderada fulana, qué lindo que sea no binaria, no sé cuánto, suele ser gente que igual es tradicionalmente linda.
Claro.
Nunca es las que la gente da vuelta a mirar por la calle y dice cosas feas, a menos que sean unos fanáticos de mierda. Son cosas que tienen que cambiar y que tienen que cambiar en uno mismo. A uno muchas veces, a mí por lo de pronto, por más abierto que quiera ser, muchas veces veo una persona con alguna orientación o expresión de género sexual a la que yo no estoy acostumbrado por mi vida, y primero es como un Y después me tengo que acostumbrar a decir, cosa de ellos, a mí que me importa.
Sí,
y bueno, y me ha ayudado mucho conocer gente distinta a lo largo de la vida. Hay gente que no tiene esa suerte de estar rodeado de gente LGBTQ. Y este tipo de cosas públicas pueden ayudar, y sobre todo que puedan ayudar que una persona joven que pueda estar pasando por algo similar. Mirá, le llevó 30 y pico de años a Elliot poder decirlo. Que le pueda ayudar a gente para ver que no están solos. Eso es lo más importante. Vamos arriba.
Exactamente.
Vamos arriba. Lamentablemente no podemos volver y editar nuestra reseña de Umbrella Academy, pero en el futuro haremos lo correcto. Bueno, para mirar tomando café, David Sapon y John Kornbrot, responsables del documental de Star Trek Deep Space Nine, What You Leave Behind, anuncian que siguen trabajando en su documental sobre Star Trek Voyager. En marzo, antes de la explosión mundial de la pandemia, tuvieron acceso ilimitado por una semana al Star Trek Cruise que celebraba el 25 aniversario de Voyager. Luego iban a filmar en eventos de Star Trek Destination en Alemania y en Inglaterra y posiblemente en Star Trek Las Vegas, pero todos fueron, por supuesto, cancelados. Desde entonces han seguido haciendo entrevistas individuales con todos los protocolos de seguridad, ya han entrevistado a varios de los principales actores y de los productores y showrunners y piensan seguir con todo el cast y el personal responsable. Sí aclaran que será un documental bastante distinto al Deep Space Nine porque fueron dos productos distintos y dos grupos humanos distintos. Esperan repetir una cosa, la inclusión de escenas remasterizadas en HD para lo que seguramente tendrán que recorrer de nuevo el crowdfunding. Recordemos que tras vender menos de lo esperado con los DVDs remasterizados de TNG, CBS no quiso actualizar digitalmente Deep Space Nine y Voyager. Y para el documental, con el crowdfunding lo hicieron y se ven muy lindas las escenas que remasterizaron. También anunciaron los realizadores que están trabajando en un spin-off o secuela del documental de Deep Space Nine, porque por un lado quieren mostrar todo o casi todo de la sala de guionistas de la temporada 8 que hicieron, con los guionistas y showrunners, y por otro lado, mostrar entrevistas expandidas a los actores. Dicen que tienen 3 horas y media de entrevista con René Auberjonois, que falleció hace poco, y otras 4 con Armin Shimerman, Quark, Odo y Quark, wow, respectivamente. Hay lindo material para cortar ahí. Sí. Para no cortar.
Sí.
También consideran recurrir al crowdfunding para producir esta secuela o spin-off, porque la gente que colaboró con el documental original quedó muy satisfecha. Yo lo vi el documental y está muy lindo, sobre todo como fan de Space Nine, ¿no?
Claro.
La verdad que está lindo y está ahí. Sobre todo, creo que cuando salió, finalmente, acababa de fallecer, o al poco tiempo falleció Aaron Eisenberg, el actor de Nog. Entonces fue particular, y de hecho él aparece como presentador en algunas partes, y fue particularmente emotivo en ese asunto. Bueno, esta noticia me gusta mucho a mí. Dale que...
A todos, diría yo, bueno, Can You Dig It? De acuerdo a Deadline, David Ramsey, conocido por su rol de John Stewart Deagle en Last Rovers, vuelve a la franquicia para dirigir y repetir su rol en varios episodios. Por supuesto, dado que el último episodio de Arrow le cayó del cielo algo verde y brillante, muchos queremos que ahora vuelva como Green Lantern. Y que sepa John Stewart, obviamente.
Va a ser Chip.
Claro, Ramsey va a dirigir 5 episodios de la temporada final de Supergirl y la temporada de debut de Superman Lois, pero además actuará en esas 2 series, en The Flash, de Batwoman y en Legends of Tomorrow. Mientras que las demás series aparece listado como John Deagle, Legends lo presenta en un rol sin especificar. Y según el final de temporada anterior, la próxima de Los Viajeros del Tiempo está relacionada con Aliens.
Sí, termina con los personajes siendo abducidos por un plato volador.
Capo.
Sí, toditos tomados están en Legends, no les importa nada. En el final de temporada están en una tierra alternativa que se generó por unos artefactos mágicos, y en el Museo de las Malas Ideas, entre otras cosas, hay un diorama de Cisco, el rapero de Thong Song. ¿Te acordás?
Sí.
Y que en un momento Steel, Nathan Haywood, lo activa en la pelea final, y gran parte de la pelea final contra los cuerpos reencarnados de Rasputin y Stalin y Gengis Khan y otros malos de la historia es al ritmo del verdadero Cisco cantando de Thong Song. Es una locura. Una locura. Realmente no les importa nada en Legend of Tomorrow. Han perdido la vergüenza de todo. Y es un excelente lugar para ver a John Constantine. Porque es donde... De todo el lugar donde podía terminar John Constantine. En una serie de viajeros del tiempo.
Sí, no era esperable, la verdad.
Lo que pasa es que la última par de temporadas tuvieron un vuelco místico también. Entonces, John era vital ahí. Bueno, en el blanco. Comenzó en Brooklyn, New York, el rodaje de la serie de Hawkeye, y Hailee Steinfeld, que había sido rumoreada como Kate Bishop, fue confirmadísima, según las fotos que salieron de ella con un sobre todo campera de cuero y un buzo violeta y un arco. La actriz es conocida por su trabajo en producciones como True Grit, Bumblebee, Romeo and Juliet y Ender's Game, y me acota mi amigo y oyente Cal que en Pitch Perfect 2 y 3 y también fue la voz de Gwen en Into the Spider-Verse. Que bueno, estuvo en Pitch Perfect porque es cantante e interpreta canciones en varias de sus películas y ha llegado a actuar como telonera de artistas como Katy Perry.
Ah, mierda.
E inmediatamente después de que publiqué esto, salieron estas fotos donde se ve perfectamente que lo que tiene puesto en realidad es una bata de. Una robe de chambre, diría mi abuelo, a cuadros y un pijama violeta.
Sí.
Está Clint y está Pizza Dog.
Sí.
Así que esto es 100% basado en los cómics de Fraction y Aja.
Sí.
Brutal, brutal. La cara de felicidad de ese perrito.
Sí.
Y verla con ese arco. Aparte, es un arco chuminga de práctica. Sí. Básicamente de niño lo que tiene. Así que imagino que Kate será muy novata. De cualquier manera, el personaje en los cómics compitió amateur en arquería y tiene un arco como la gente también. Veremos qué rumbo toman acá. Y me parece, visualmente por lo menos, no la he visto actuar en nada esta chica, visualmente me parece una gran elección.
Sí, yo también coincido, la verdad.
Una gran elección y qué lindas ganas de ver esta serie de Hawkeye, a ver qué tal. Calculemos que si la están filmando ahora, fin de año del 2021.
Sí, supongo.
De vuelta. What a time, como decimos siempre, ¿no?
Sí, bueno. Y la noticia que viene. Bueno.
Y la noticia que viene, what a time.
Push it to the max, así. El ruido de anunciar el estreno de para el 25 del 12 de Wonder Woman 1984 en simultáneo en cines y la plataforma digital HBO Max. Bueno, Bros hará lo mismo con todo su catálogo de fines planeados para 2021. O sea, como no saben qué mierda va a pasar,
claro, sí, sí.
Ya es tipo, bueno, vamos a tener todo en HBO Max y a la mierda. Son 17 películas, entre las cuales está Dune, que se iba a estrenar este año, y La Pattern, The Suicide Squad, o sea, dos películas que
estamos esperando
mucho, The Matrix 4, que no sabía que ya salía, no sé que ya estaba para salir, Godzilla vs. King Kong, que puede estar. Tom y Jerry, Space Jam, la secuela, que no sé por qué hicieron eso, y el reboot de Mortal Kombat, que también yo
ni siquiera. Pero ¿te acordás que llegamos a ver algunos videos de entrenamiento y eso?
Sí, pero no hay ni siquiera teaser ni nada.
No.
El cast está muy interesante, porque incluso está Joe Taslim de Warrior.
Bien, sí.
Haciendo su cero.
Entonces la piña va a estar linda igual, me parece.
Sí, los actores son. El cast está bastante.
Hoy justo estaba escuchando un episodio de How Did This Get Made, viejo, donde reseñan la primera película de Mortal Kombat. Y para empezar, Jun Diane Raphael, una de las integrantes del podcast, se enteró después de ver la película que había sido un videojuego. No conocía Mortal Kombat. Y yo me enteré que Christopher Lambert se pronuncia Lambert como Steven Colbert.
Tiene sentido, por favor,
pero toda la vida dijimos Christopher Lambert, vos.
Y es que lo conocían por los gringos. Seguramente que se deben pronunciar así.
Por lo menos ellos lo pronuncian Lambert. Y tiene sentido, como Colbert.
Sentido. Sí. Y además, el tipo del laneo de esta que el chabón hizo Highlander, no sé, casi no hablaba acá en inglés.
Claro,
sí. Hablaba muy poco.
Bueno,
seguí
adelante con la noticia.
Sí, dado el golpe que esto significa en los cines, o sea, Warner está. Esto se pudre todo porque ya había quilombo con los cines en Estados Unidos, con las grandes cadenas de cines de Estados Unidos a nivel mundial estaban con bastantes quilombos con Disney, con Warner, con todos.
Y porque el año fue. Todo lo que lleva público no es de mierda.
Sí. Así que bueno, claramente las cuentas dicen que esta decisión. Tiene que ver porque la venta de entradas y los servicios de HBO Max para Wonder Woman 1984 están teniendo mejores resultados que ambas partes de los que lo esperaba. Así que parece que esto es para beneficio mutuo, no se sabe.
Sí, van a tener que definir algunas condiciones favorables porque las cadenas pueden, las grandes cadenas de cines de allá, pueden, boicotearle alguna película.
Sí, o sea, parte de todo el negocio y los tejes y manejes y qué sé yo, pero al fin y al cabo las cadenas de cine están a merced de
productores. Hay un tire y afloje ahí que sí, posiblemente sí. Las productoras, los grandes estudios tengan el músculo más grande, pero tampoco es totalmente decisivo.
No, totalmente no.
Tampoco es totalmente decisivo. Yo creo que esto representa un nuevo estatus quo.
Es un cambio brutal de paradigma. Esto.
Warner dice que es temporal.
A ver qué pasa.
Pero primero que no sabemos. O sea, a ver, por ejemplo, las primeras vacunas que puedan llegar a darse dicen que son el primer trimestre del año que viene. Y en algunos lados, porque va a haber una demanda impresionante. Primero van a empezar por población de riesgo, obviamente.
Y sí.
Y tampoco se sabe cuánto dura la inmunidad.
No, hay un montón de cosas que no saben, porque bueno, porque todo
porque
esto
es nuevo.
Es nuevo, se apuró por el tema, así que.
Las vacunas van a ayudar a que volvamos a otro ritmo. Pero el distanciamiento, el tapabocas, todo eso va a seguir estando.
Y por un tiempo, sí.
Va a seguir estando por un buen tiempo. Así que está. Esto es una forma de que el producto siga llegando y que se aseguren de tener suscriptores a sus plataformas. Vi a alguien que decía esto va a quedar más allá de que no haya pandemia porque la gente se acostumbra a no amontonarse y alguna gente no quiere ir al cine, pero sí quiere pagar para ver las películas. Incluso hay gente que dice, no, ahora tenemos que pagar 4, 5, 6 plataformas distintas, no sé qué. Pero alguien decía, bueno, no pagues todas las plataformas, pero el mes que salga en HBO Max una película que vos querés ver, ¿qué va a salir? $10, $12, $15 el mes? Es menos de lo que sea una entrada de cine en Estados Unidos.
Sí.
Y encima te puedes sentar con tu pareja, tus hijos, tus amigos a verla juntos.
Sí, sí.
Así que yo creo que este modelo no va a ser solo cosa de pandemia. Eso siempre considerando que esta sea la única pandemia. Hay expertos que dicen que va a haber otras. Así que está todo fuera de control. Está bien. Qué programón largo que nos quedó. Gracias, si todavía vive gente por ahí. Sí, Dino preguntaba por el documental de Pros, I Am Your Father. Yo no lo he visto, pero estaba en Netflix, creo. Y hay un corto que hizo otro artista con Prowse en que grabó líneas de Darth, no me acuerdo cómo se llama, pero grabó líneas de Darth Vader a Prowse en un estudio y las procesaron para para que sonara como Darth Vader, como para darle esa alegría. No lo he visto, a ver qué tal. Sé que está, que no va a ser James Jones, ¿no? Y agrega que en México hubo una manifestación igual de los gimnasios. Uno de los tipos retó a un policía a hacer lagartijas y perdió el gimnasio. Ahí está. Bueno, eso entonces. Ese, la semana que viene te toca a vos. Bueno, nos toca a los dos en realidad.
No estamos todos, pero bueno.
Y probablemente el profesor.
El profesor si se nos prende. Que es bueno, la reseña en la segunda temporada de Warrior que termina esta semana.
Sí, sopapo chino, sopapo oriental, ahí para eso. Y ya les adelantamos que por el tema de calendario quedó otro sopapo para la semana siguiente. No, para la semana siguiente no, para el 23. Para la semana de Navidad. Nos quedó en el medio el de cómic de Starman de Mael. Hay otro sopapo, así que este mes viene doble sopapeado.
Exactamente.
Doble sopapeado. Eso entonces, gracias a Carpintero y a Dino que nos acompañaron. Gracias a Carpintero que dice que la historia que conté fue excelente. Bueno, gracias a mis fuentes también. Uno hace lo posible. Gracias a todos los que nos escuchan por diferido. Y gracias a ese que acabamos de hacer casi 3 horas de programa.
Sí.
Dice Carpintero, sería un gran tema el futuro del cine. Yo no sé cuánto más hay que decir. Creo que el cine en pantalla gigante va a seguir existiendo, porque es un tipo de atracción.
Sí, la verdad que sí. Así que bueno, habrá que ver.
Yo, francamente, películas nuevas de superhéroes o de Star Wars, en su mayoría prefiero verlas en un cine, como un como un evento de estadio. Es como ir al fútbol, sí, sí, para nosotros.
Completamente de acuerdo.
Entonces, no creo que ello no va a terminar. De la misma forma que no terminó la televisión, que no terminó el cine cuando salió la televisión, que no terminó la radio cuando salió el cine, los medios se transforman y sobreviven como medio. Ya las empresas, sobre todo las más chicas, es otra cosa. Veremos entonces. Entonces nos encontramos acá la semana que viene en Perdidos en el Éter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Atención. La conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede, en cualquier momento,